Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. En el último fin de semana, nos vamos a hartar de decirlo, en el último fin de semana antes de que vuelva el fútbol a este país. Parecía que no iba a llegar nunca y ya está ahí. Desde el miércoles con el Rayo Albacete, 45 minutos, y el jueves con el Sevilla Betis. Con estos partidos la maquinaria futbolística echa a andar y lo va a hacer con una potencia descomunal, porque vamos a tener un verano plagado de fútbol. Y a eso le añadiremos otras disciplinas deportivas como el baloncesto, la Liga CB a partir del 17 de junio, la Fórmula 1 a partir del 5 de julio, la NBA a finales de mes. El tenis, por ejemplo, que ya está en marcha. Hoy ya hemos visto los primeros partidos de tenis profesional en Valencia, sin público, claro está, pero ya hemos visto partidos de tenis profesional, así que la sociedad afortunadamente va recobrando el pulso y falta hace. Que lo que hemos sufrido y las secuelas que deja esta negra etapa de la historia van a ser difíciles de olvidar, por no decir que imposible. Pero el ser humano es así. Y para que no nos falten polémicas, ahora mismo estamos enfrascados en el debate de si podrá ir público, si debe ir público o no en la reentré del Campeonato Nacional de Liga. El gobierno ya ha sido muy tajante al respecto y la negativa es taxativa. Y no sé a ustedes, pero a mí me parece bien. Después de lo sucedido tampoco hace falta que precipitemos las cosas. Hay mucha gente que piensa que si la gente puede ir a las playas y lo hace de forma masiva en muchos casos, ¿por qué no va a ir gente a los estadios? Y en esa lógica se puede entender perfectamente. Pero el fútbol es algo transversal de esta sociedad y debe servir ejemplo de muchas cosas. Y creo que en este aspecto debe ser un reflejo de la prudencia que debemos trasladar a toda la sociedad, a la sociedad en general, sabiendo que si en septiembre puede volver, tampoco hace falta que ahora nos desgañitemos pidiendo que la gente vaya al fútbol ya, la gente vaya al fútbol la próxima semana. Tampoco tenemos tanta prisa. Ahora vamos a hablar de eso y escuchamos a los responsables del gobierno dar su punto de vista, que, insisto, es muy taxativo en la negativa. Antes, está el Barça un tanto alarmado por Leo Messi. Esta mañana, el club azulgrana publicaba a través de un comunicado que el astro argentino sufre una contractura en el cuádriceps de la pierna derecha. Estamos hablando de una situación leve, muy leve. De hecho, el jugador quería entrenar hoy con sus compañeros, pero los médicos le han dicho que tire de prudencia, que no merece la pena arriesgar y exponerse de esta forma a una rotura muscular que en ese caso sí que haría imposible su participación en la vuelta de la Liga. Mañana entrena el Barça, pero a todo apunta a que Messi esperará hasta el lunes para trabajar con sus compañeros con todas las garantías, ya que el domingo el líder de la Liga descansará. Y se ha confirmado lo que les contábamos anoche. La próxima semana comienzan los contactos entre José María Bartomeu y Jorge Messi, el padre de la criatura, reuniones telemáticas para ampliar el contrato del jugador argentino. Contrato que, recuerden, expira el 30 de junio del año 2021. Es decir, estamos a un mes y un año y un mes, para que expire el contrato de Leo Messi con el Barça. Nadie duda de que se va a llegar a un acuerdo, aunque se desconocen los términos. Si será un contrato vitalicio, si se irá ampliando año a año o si se opta por un plazo algo mayor. Así que estaremos muy pendientes de este asunto. El otro, el que ya anunciábamos. ¿Debe haber público en los estadios, en aquellas comunidades que han alcanzado la fase 3 a partir del próximo lunes, o hay que esperar? Como saben, y han escuchado en el partidazo, la Unión Deportiva Las Palmas encendió la mecha. Ya saben que la fase 3, las competencias pertenecen en este aspecto a las comunidades autónomas, pero con el paso de las horas se han ido sumando más clubes. Además de Las Palmas, está el Celta, está el Español, está el Oviedo, el Barça también lo ha deslizado, y está el Zaragoza, que ha sido el último en sumarse a esta iniciativa. Juan Antonio Alcalá, hola, Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Josema? Muy buenas noches a todos.
Estábamos pendientes de la postura del gobierno y la firmeza que han mostrado nos obliga a pensar que no habrá público.
Bueno, por lo menos desde luego en estas primeras jornadas. Es evidente, bueno, veníamos contando durante toda la semana, estos 5 días en el partidazo, cuando preguntaba a Juanma, ¿y el gobierno qué dice, el consejo qué dice? Decíamos siempre dos cosas. Imposible el tema del público en estas 2, 3, 4 jornadas, mientras sea un tema asimétrico, que unos están en la fase 1, otros en la 2, otros entran en la 3. Imposible, decía el gobierno, y muy difícil, nos decía también el gobierno, sin ponerle voz, cuando toda España entre al menos en la fase 3, que eso es una cosa que se espera para finales del mes de junio o primeros del mes de julio. Bueno, pues creo que luego vamos a poderlo escuchar. Joseba, ha hablado de varios miembros del gobierno en el día de hoy, pero sobre todo Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, ha dicho exactamente esto que viene contando el partidazo, y efectivamente con las mismas palabras, que imposible estas jornadas y muy difícil las siguientes. Hay que tener en cuenta que la próxima semana, Joseba, el próximo martes, ahora el Consejo de Ministros se reúne los martes, ese martes va a salir el Real Decreto final, con el que vamos ya a la desescalada final, ya a esto que llaman nueva normalidad, y el Gobierno de España, aunque la verdad es que cede un montón de competencias, sobre todo de sanidad, a las comunidades autónomas, va a mantener algunas. Por ejemplo, me decían, en ese decreto va a venir de nuevo la obligación del uso de la mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad. En ese Real Decreto va a venir, por parte del Gobierno, el Gobierno central, sanciones que pone el Gobierno central, no las autonomías, a quien no cumpla el tema de la mascarilla. Por cierto, por si interesa para alguien, me han dicho que las sanciones irán, para quien no lo haga, de 100 euros en adelante. Y parece que ese martes el Gobierno va a dictar algunas normas, algunas medidas, algunas recomendaciones, ya veremos exactamente qué, para que las comunidades autónomas pues puedan autorizar partidos y se cumplen una serie de condiciones con público en las gradas. Así que yo creo, Joseba, que lo que tenemos que hacer es esperar al martes a ver qué dice la letra pequeña de ese Real Decreto, y de momento para el público en general que nos esté escuchando, que tengan clarísimo lo que venimos diciendo durante toda la semana. Ahora 2, 3, 4 jornadas en las que estamos cada comunidad en una fase en las que desde luego no hay público, imposible, y bueno, pues cuando toda España avance hacia al mínimo la fase 3, vamos a ver qué orden se da el martes y cómo se pueden cumplir. Yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo, la pedrada esta la prisa que le ha entrado a la gente de meter público en las gradas pasado mañana, yo no lo puedo entender.
Pero sí, bueno. La verdad es que, bueno, cada uno evidentemente defiende sus derechos y la posibilidad de hacerlo está ahí, pero yo creo que, insisto, el fútbol debe tener un punto de responsabilidad social que debe de ser un poco espejo para que la gente se mire en él y para que todos seamos un poquito más prudentes, porque nos abren la puerta y salimos todos como si fuéramos la manada de toros en la calle Estafeta o en la puerta de Santo Domingo en San Fermines. Así que creo que debemos de ser más prudentes en ese aspecto. Esto es lo que ha dicho el ministro de Sanidad, el señor Illa.
Sobre los partidos de fútbol pueden empezar, como ya se anunció en su día, las competiciones, pero los partidos de fútbol se tienen que el acuerdo es que se celebre de momento a puerta cerrada, en las condiciones que ha acordado el Consejo Superior de Deportes y respetando aquellos protocolos que también ha hecho el propio Consejo Superior de Deportes y que supervisó el Ministerio de Sanidad y que están conformes a lo que entendemos que tienen que ser las medidas de protección para todos los participantes en las competiciones deportivas.
Esa era la reflexión en voz alta de Salvador Illa, pero Alga, Irene Lozano, en una entrevista creo que ha sido al Mundo Deportivo, ha ido más allá. Recordamos que Irene Lozano fue la primera persona de este gobierno, la primera representante del gobierno, que en este preciso programa, claro, dejó en el aire la posibilidad de que el público volviera a los terrenos de juego a partir del 12 de septiembre, que es
en otoño. El 12 de septiembre es una fecha que dimos en este programa tal día como hoy, hace 7 días.
Sí.
La primera, es verdad que la primera persona que dejó entrever, porque estábamos todos, claro, es que esto va muy deprisa, pero hace un mes lo que teníamos en la cabeza y el marco mental que teníamos todos es que público en los estadios, pues vete a saber si en enero, febrero, marzo del año 2021. Por primera vez, un representante público del gobierno, Irene Lozano, en diálogo con Juanma Castaño en este programa de la cadena COPE, le dijo que no descartaba, palabras textuales, público en los estadios en otoño. Y bueno, pues a la velocidad que va esto, pues ha habido gente que ha planteado público en el estadio de Gran Canaria este próximo sábado. La más tajante, la más taxativa, la más contundente, con palabras como imposible y difícil, ha sido, escuchamos, Irene Lozano.
Es imposible que haya público en unos estadios sí y en otro no. Es que es impensable, pero desde el punto de vista deportivo, ya no sanitario, desde el punto de vista deportivo, eso amenazaría la integridad de la competición, porque obviamente el factor campo, todos sabemos que funciona. Lo estamos viendo en las estadísticas de la Bundesliga. Cuando no hay público, pues el local antes ganaba el 40% de la vez y ahora el 22 o 23. A mí me parece incluso raro desde el punto de vista deportivo siquiera plantearlo, ¿no?
Es que claro, estamos mirando a Alemania como espejo al que mirarnos para seguir un poco los pasos que están dando allí, y allí no se ha establecido este debate y ha sido un país bastante menos castigado que España por todo este asunto del coronavirus.
Mucho menos.
Claro.
Mucho menos.
Por eso. Y allí no se ha
planteado.
Claro. Claro. Entonces, vamos a ver, porque el Real Decreto del próximo martes puede ser algo muy importante, aunque existe ese interrogante de que puede ser al menos para las primeras jornadas, y no se descarta que a partir de la tercera, cuarta de las 11 que quedan en Primera División pueda haber público. Esa es la idea con la que nos tenemos que quedar, ¿no, Alca?
Sí. Nos tenemos que quedar con que mientras estemos unas comunidades, mira, el próximo lunes, ahora mismo Madrid está en fase 1.
Sí.
Hay otras muchas que están en fase 2, otras van a entrar en fase 3. Madrid entra con Barcelona y con algunas de Castilla y León en fase 2 el próximo lunes. Mientras esto sea así, que tenga la gente muy claro que es imposible. Lo ha dicho Irene Lozano, imposible. Y cuando allá para el 20-tantos, a lo mejor 22 de junio, el lunes 22 de junio, si todo va bien, Dios lo quiera, estén todas las comunidades al menos en fase 3, toda España al menos en fase 3 y las que van más por delante ya en lo que llaman nueva normalidad, entonces se podrá plantear y será competencia de las comunidades autónomas y veremos qué hace Galicia y veremos qué hace Canarias en función de lo que diga el Real Decreto del próximo martes.
Muy bien. Pues lo analizaremos en el Oasis de Libertad, que me parece que esto va a dar mucho que hablar, Alca. Me parece que sí.
Muy bien, pues aquí te espero.
Vale, perfecto. Gracias, Alca. Hasta dentro de un rato.
Hasta ahora.
Hay cambios en algunos horarios de la jornada del próximo fin de semana. En primera, los dos partidos que se iban a jugar a la una el sábado y el domingo pasan a las 2 de la tarde. Es decir, el sábado el Español Alavés se va a jugar a las 2, no a la 1, a las 2. Y el domingo el Atlético de Madrid, vaya partido, este de San Mamés, pasa también de la 1 de la tarde, hora que se había fijado en principio, a las 2 de la tarde, una hora más tarde. Y en segunda ha habido permuta de horarios, el Zaragoza-Alcorcón del sábado, previsto para las 7:30 de la tarde, se retrasa 2 horas, se jugará a las 9:30, y el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Girona se va a jugar 2 horas antes de lo previsto. Estaba previsto para las 9:30 de la noche y se va a jugar a las 7:30 de la tarde. Hay problemas para la fase de ascenso a la segunda división. Todo apuntaba a que todos los partidos se iban a jugar en la región de Murcia, pero problemas económicos han provocado que se opte por un cambio de sede. El problema es que todavía se desconoce dónde se va a jugar. No se descarta incluso que esta fase final, esta fase de ascenso, se juegue en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en los terrenos de la Federación Española de Fútbol. Del ámbito internacional, Juan Malillo, el técnico guipuzcoano, viaja el domingo por la tarde a Inglaterra, en concreto a Manchester, para convertirse en el ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City. Después de un montón de años, dos de las personas que más admiración se profesan mutuamente se juntan en un mismo proyecto, porque Guardiola nunca ha escondido que Juan Malillo ha sido una de las personas más influyentes en su carrera. Pues suerte para Juanma en esta nueva aventura. Y recuerden que el City está emparejado con el Madrid en la eliminatoria de octavos de final, a la que le falta el partido de vuelta. Hablamos de la Liga de Campeones. Los Citizen ganaron 1-2 en el Bernabéu. Y ahora falta el partido de vuelta, que se supone que se jugará en el Etihad. Eso será en el mes de agosto. En Inglaterra, entre tanto, ya se han dado a conocer los horarios de las 3 primeras jornadas de Liga. Empiezan en la tercera semana de este mes. En Italia se han aprobado las nuevas reglas, destacando los 5 cambios en 3 fases, es decir, lo que ya se aprobó en Alemania y en España. Y en Alemania, Jadon Sancho y Akanji, los jugadores del Borussia de Dortmund, tendrán que pagar 10.000 euros de multa cada uno por llevar a un peluquero a la concentración. Un peluquero que además creo que fue sin mascarilla, sin guantes y sin ninguna medida de precaución. Cosas difíciles de entender, ¿eh? Estas que de vez en cuando nos desliza el mundo del fútbol. En Alemania precisamente ha comenzado la 30ª jornada con el Friburgo 1, Borussia de Mönchengladbach 0. Y mañana a las 3:30 de la tarde tenemos un interesantísimo Bayer Leverkusen-Bayern de Múnich. En la última oportunidad para que el Bayern de Múnich no tenga atado definitivamente el que sería... el octavo título consecutivo de la Liga Alemana, de la Bundesliga. Y desde Gran Bretaña nos ha llegado estas curiosas declaraciones de Jonathan Barnett, el representante de Gareth Bale. ¿Ustedes pensaban que Bale no hablaba español después de 7 años en el Real Madrid? Pues habla.
Nunca ha dicho algo malo el Real Madrid sobre Gareth Bale. Zidane tampoco ha hablado nunca mal de Bale. La prensa sigue inventando cosas y los llamados expertos aparecen en algunas televisiones una y otra vez y dicen cosas como que el mayor problema con Gareth Bale es que no habla español. Gareth Bale habla español.
Pues ha sido tajante también, ¿eh? Gareth Bale habla español. Jonathan Barnett, que dijo que Gareth Bale está encantado de Madrid, que no descarta incluso terminar su carrera vistiendo la camiseta del Real Madrid. Y volviendo a nuestra liga, Loren Morón, el delantero marbellí, ha ampliado su contrato con el Betis hasta el 30 de junio del año 2024. Ha comenzado, como les decíamos, el tenis profesional en un torneo amistoso en Valencia. Y en el campo del gas vamos a hablar de boxeo y de cine, con una nueva película que se titula Segundos Fuera, en la que 4 chicos con deficiencias psíquicas utilizan el boxeo para reivindicar sus derechos y sobre todo para desterrar muchos prejuicios. Una iniciativa muy interesante del director cántabro Richard Zubelzu.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Somos los hijos de la calle, bastardos de aquel siglo que ha pasado, con los pies por delante. Somos los socios del pecado, vamos dando el sonido al perdedor y el grito al mar.
Los míticos residentes han decidido no sacar discos, sino ir publicando singles de nueva creación. Como pueden comprobar, los que conocen a los Renzi mantienen su habitual idiosincrasia y así suena el primer single de esta nueva etapa, que se llama Los Hijos de la Calle.
Los vástagos de un viento que sopla en Esperanto y nunca ondea, sus patrias son de trapo.
Las 11:47, hora menos en Canarias. Joan Bayori, COPE Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Hay preocupación en torno a la situación física, el estado físico de Messi?
Yo te diría que no. Desde el club y desde el entorno insisten en que no es nada importante. El Barça, de hecho, no ha hecho ni comunicado, pero a través de la información que da en las redes sociales, en los medios del club, en la crónica del entrenamiento, ahí es donde el Barça ha hecho saber primero que hoy Messi tampoco ha entrenado con el grupo, no lo hizo el miércoles, ayer el equipo tuvo descanso, hoy tampoco Leo Messi ha saltado al césped de la Ciudad Deportiva, se ha quedado en el gimnasio haciendo trabajo específico y el motivo ya sí reconocido por el club, y cito textualmente, es una pequeña contractura en el cuádriceps de la pierna derecha. Trabajo específico para evitar riesgos, dice la información, y también dice que en los próximos días está previsto que Messi vuelva ya a trabajar con el grupo. Como te digo, desde el club y desde el entorno, desde el primer momento dicen y mantienen que no es nada y que Messi va a estar listo para jugar en Mallorca el próximo día 13. Mañana hay entrenamiento a partir de las 9:30 de la mañana en el estadio del Camp Nou, por cierto, van a volver a pisar el césped del Camp Nou los jugadores del Barça 91 días después. Vamos a ver si mañana Messi está en ese entrenamiento o si ya esperan al próximo lunes, porque el domingo, en principio, Quique Setién va a dar descanso a sus jugadores.
Pues esperamos entonces a ver si estará todo el mundo pendiente, a ver si sale o no sale mañana al campo de entrenamiento. Mañana, por cierto, creo que el Barça entrena en el Camp Nou, ¿no?
Sí, sí, después 91 días después. 91 días después, sí. Desde que han vuelto al trabajo en estos últimos días han hecho todo en la Ciudad Deportiva, pero mañana, 3 meses después, van a volver a trabajar en el Camp Nou.
Lo que se confirma es lo que contábamos anoche de los contactos que van a comenzar entre Jorge Messi, el padre de Leo Messi, y José María Bartomeu para ampliar el contrato del astro argentino, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo te diría que a pesar de esa cláusula liberatoria para este verano, esta vez no ha habido miedo de que Messi la fuera a aplicar este verano. Se había comentado que la cláusula no tenía efecto, dejaba de tener efecto a finales del mes de mayo. Ayer esa novedad la aportó Juanma Castaño, que está vigente hasta el día 10 de junio, pero no hay ningún miedo, y da tranquilidad escuchar lo que contó Juanma ayer, que sigue, que esa cláusula expira el día 10 de junio, pero que se va a empezar a hablar de la renovación ya a partir de la próxima semana, y seguro, como en los últimos tiempos, Messi y el Barça se van a poner de acuerdo. Eso sí, vamos a ver en qué términos.
A ver en qué términos, cuánta duración de contrato, si es contrato vitalicio, si va año a año, si son más años. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo ello. Muy bien, gracias, Joan. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta mañana. A vueltas con el público sí, público no en los estadios. El último en sumarse a la iniciativa ha sido el Zaragoza. Esta ha sido la reflexión en voz alta del presidente aragonés, Javier Lambán.
Me consta la del Zaragoza. Evidentemente, la decisión, la posición del gobierno de Aragón será exactamente igual para el Real Zaragoza y para el Huesca, y será la de ser absolutamente favorable a esa pretensión de los clubes aragoneses. Ahora bien, será más determinante lo que llegue a pensar y a decretar el Consejo Superior de Deportes, porque la competición se tiene que producir en términos de igualdad, y no sería admisible que quienes estuvieran en la fase 2 tuvieran que jugar a puerta cerrada y quienes estuvieran en la fase 3 lo pudieran hacer con espectadores en el estadio.
Esa es la reflexión que ha hecho Javier Lambán, el presidente de la Comunidad de Aragón. Alberto Zapater es santo y seña del zaragocismo. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bien, ya en la cama, solo, que la familia me ha dejado, que se han ido al pueblo. Así que nada, esperando para atenderos.
Ajá, o sea que se han ido a tomar el aire fresco y te has quedado tú en Zaragoza.
Sí, bueno, al pueblo de mujer, a un castillo con los niños, y bueno, la verdad es que ahora mismo hacía tiempo que no me acordaba de estar solo. He estado mucho tiempo solo, por la rodilla, pero es verdad que este confinamiento, pues bueno, los que somos padres estamos pasando muchas horas con los niños, clases online, y sí que es verdad que cuando se han ido digo, ¿y ahora qué hago?
Cuando estás, muchas veces dices, joder, no se irán un par de días por ahí. Y cuando no están, dices, es verdad, qué vacío se queda en casa, ¿verdad?
Sí, yo creo que todos padres necesitamos nuestro ratito solos, pero es verdad que, pues bueno, pues como digo, este coronavirus, yo he estado mucho tiempo fuera en Barcelona recuperándome de la rodilla, y pues mira, el coronavirus a mí me ha permitido recuperar muchas horas con los niños.
Claro que sí, eso nos ha pasado a muchos, ¿eh? La verdad es que sí, acostumbrados a trabajar sobre todo los fines de semana, cuando las criaturas tienen los días libres, pues mira, ahora el estar muchos días con ellos nos ha dado una nueva perspectiva. Oye, ¿estás para jugar ya el sábado o todavía no?
Sí, a ver, sí, estoy la verdad entrenando, contento, la rodilla pues me está respondiendo mejor de lo que esperaba, incluso yo pensaba que tenía que, pues un protocolo que tengo que seguir haciendo, de calentar, de antes de los entrenos, y pues ha habido veces que incluso no he calentado, además por ir preparándome a lo que podría pasar en un partido, que es llegar y que te toque jugar desde el banquillo, y la verdad es que acaba el entrenamiento, me preguntan qué tal y me acuerdo de la rodilla porque me preguntan, y luego por la tarde, pues eso, con la familia y en frío, que antes pues lo pasaba bastante mal, la verdad es que cada día va mejor. Luego tengo mis cosillas, como creo que todos jugadores, pues yo qué sé, hoy por ejemplo yo he tenido una molestia en el aductor, he ido teniendo molestias, pero creo que eso nos va a ir pasando a todos, porque bueno, es una situación atípica, es verdad que en mi caso pues llevo muchísimo tiempo, llevo más de un año sin jugar, pero en el caso de mis compañeros pues también va a ser una situación que se va a ir dando estas semanas.
Claro que sí. Te pregunto por la polémica que se ha creado en torno a si tiene que haber público o no. Hombre, si, no te voy a preguntar si os gustaría que hubiera público, eso es evidentísimo que sí, que estuvieran los estadios llenos, eso lo pensamos todos, pero ¿tú crees que es conveniente que haya público?
A ver, yo cuando, o sea, mi ilusión es volver a jugar a fútbol, pero es volver a jugar a fútbol con público. O sea, eso, yo creo que la ilusión que tenemos, que tienen los aficionados por ver a su club, lo tenemos los jugadores por jugar con aficionados. Yo a mi familia no sé si yo no la llevaría, pero bueno, es que al final, no sé, los que saben... son los que tienen que decir si es conveniente o no. Sí que es verdad que creo en la igualdad en que todo el mundo pues debería poder. Es decir, yo si no pudiese pues tan pues, y los demás lo hiciesen, pues me quejaría y diría que porque los demás sí y yo no.
La respuesta de yo a los míos no los llevaría, yo creo que claro, deja muy claro todo lo que piensas. Además es que me recordaba a Isaac Avilés antes del programa, dice, pregúntale a Alberto que siempre ha dicho, en los últimos meses sobre todo, que a él lo que más le gustaría y con lo que está soñando es con ascender al equipo ante el público de la Romareda. Claro, pues por supuesto, ¿no?
A ver, pero claro, después de todos estos meses, después de que la situación parece que va mejor, que ya no hay tantas muertes, ahora mismo es que ya ni lo piensas. Es decir, a mí, ¿dónde hay que firmar? Que ascendamos. Luego, si piensas que sería lo mejor, claro, pues hubiera sido lo mejor, pues como estábamos antes, disfrutando de un ambiente increíble y de ver una Zaragoza llena celebrando el ascenso. Eso sería lo que hubiese pasado en condiciones normales, pero después de este tiempo ahora mismo, que parece, pues no sé, lo que piensas es ahora mismo en ganar el primer partido contra el Corcón. Lo otro ya, pues yo creo que cuando pasen unos meses y ascendemos ya no nos acordaremos qué pena que fue sin gente o que no se pudo celebrar. Porque bueno, es que no, si no se puede, no se puede.
Claro. El hecho de haber estado tanto tiempo aislados del fútbol, a mí al menos me ha provocado cierta amnesia mirando la clasificación, porque yo no recordaba que el Zaragoza tenía un colchón de 5 puntos con respecto al tercer clasificado, que es el Almería. Os quedan 11 partidos. Deportivamente la situación es casi perfecta, ¿no?
Bueno, empieza una nueva competición con la ventaja que dices tú de 5 puntos y está claro que, pues, no sé, espero que sean los primeros partidos, sean los decisivos y aún se amplíe esa ventaja. Pero sí que es verdad que el público a nosotros nos marcaba una gran diferencia. Y es verdad que nosotros vamos a salir más perjudicados que otros porque nosotros estábamos llenando ahora un campo con un ambiente que era ya de primera. Pero bueno, yo la verdad es que he estado, pues bueno, yo estoy viendo a los compañeros bien, a mí me ha sorprendido cómo estaban físicamente y bueno, la confianza que teníamos, esperemos, y la dinámica, esperemos seguir con ella.
Pues eso empezará a partir del próximo fin de semana, el sábado a las 9:30 de la noche. Recordamos que se ha cambiado el horario del partido entre el Zaragoza y el Alcorcón. Alberto, que te vaya todo muy bien, ojalá te podamos ver pronto y si es el próximo sábado mejor en los terrenos de juego y que tengas mucha suerte. Muchas gracias por todo, como siempre, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Gracias, hasta pronto, adiós. Y de aragonés, Morris, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están comentando sobre todo eso de ver el fútbol con público o sin público. Hay muchos mensajes sobre esto en el 637-230010, ya sabéis, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter. Pero nos decía Víctor, un oyente, que dice, una gran noticia saber que el Capi ya está para jugar, nos tiene que ayudar a sellar el tan ansiado ascenso, hablando de estas palabras de Zapater. Y del público, como te digo, Joseba, muchos mensajes. Nos dice un oyente, las prisas no son buenas consejeras, primero la salud y luego la prevención. Esta temporada el fútbol se debe jugar sin público, todo lo demás está en segundo plano. Mónica nos dice que este final de liga debe jugarse a puerta cerrada, que no es fair play que unos lo hagan con público y otros no por estar en distinta fase, y esperar por la salud no estaría mal. Cris, sin embargo, dice, yo me pregunto, si en septiembre todos pueden meter público y en Mallorca, por ejemplo, hay un repunte y ojalá no pase, pero vuelven a la fase 1, ¿todos van a prohibir entrar en público a sus estadios por lo de estar todos por igual? Félix dice, Joseba, por suerte en España no todo el mundo tiene al fútbol como espejo, esto de ir mirando qué fase tiene uno y qué fase tiene otro para hacer las cosas. Pepo nos dice, he oído que los partidos se iban a jugar el sábado y el domingo de la semana que viene y cambian de hora de la 1 a las 2 y es por el calor. ¿Me podéis explicar qué diferencia hay de jugar en un horario que en otro? Y luego,
No es por el calor. No, es que a las 2 de la tarde hace más calor que a la 1 de la tarde.
Claro, claro. Por eso lo decía este oyente. O sea, que no es el calor lo que el motivo del cambio de hora. Y por último, Joseba, dice un oyente que eso de la multa de 1.000 euros a los jugadores del Dortmund por cortarse el pelo, que vaya gracia, que espera que le hayan dejado bien las puntas.
Bueno, pues nada, esperamos que sí. Las 11:59, en un minuto, la medianoche. Las 11 en las Islas Canarias. Es viernes, así que ya saben que a esa hora empieza en la sintonía de la cadena COPE en Radio Marca, en el partidazo, el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Podemos cambiar de fases?
que la desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He pedido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
¿Uno de vosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio?
Nunca.
Vaya.
Vaya, Manolo.
Yo es que a mí como todo me llega tarde.
La verdad, lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo, que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
¡Magnífico! Espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra. Pilar. Me da igual que estés en casa.
En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
Vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum que Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
¿Hartos de resistir? Llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no nos vamos a resistir a esa playita, a la montaña, esa noche estrellada con tu hoguera después de haber escalado. No te resistas más. Ahora un Multivan por 265 euros al mes con MyRenting es irresistible. Dimple, dimple, dimple. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
Mañanas de terraza.
Tardes de jardín.
Descubre con Priconsa una forma distinta de convivir en casa.
Para mejorar, para compartir y disfrutar el aire libre con tu familia. Áticos, terrazas, chalets, bajos con jardín, de entrega inmediata o en poco tiempo.
Cambia de vida con Priconsa. Infórmate en priconsa.es.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego.
En sueños te puedo oír. Yo siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil.
Ya está aquí el Oasis de Libertad. Sigue presto y dispuesto Juan Antonio Alcalá. E incorporamos a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Larrañaga.
¿Qué tal, hombre? ¿Todo bien?
Bien, sorprendido, pero bueno, ya lo haremos.
¿Por qué estás sorprendido? ¿De qué?
No, hombre, de todo lo que magníficamente cuenta Alcalá. Yo no lo acabo de entender, tío. Yo, quizás es que ya el confinamiento las neuronas me las ablanda. Pero vamos a ver, si sale Irene Lozano diciendo que imposible, inadmisible, intolerable, fuera que de ninguna manera pueda ser que unos tengan público y otros tengan público. Y cuando lleguemos todos a la fase 3, manda las comunidades autónomas. Oiga, ¿y el gobierno qué hace? Mire usted, es que esto es un real decreto tajante. No hay público, lo menos hasta el 12 de septiembre será la nueva temporada. Y se ha acabado la broma.
Se supone que el martes habrá alguna decisión.
Bueno, pero claro, pero escúchame una cosa.
Que vaya,
es
que, por
es,
ahí.
Es que es lo que decíamos anoche. Oiga, es que el gobierno alucina. No, oiga, que el gobierno no alucine, coño. Que legisle.
Bueno, vamos a esperar al próximo martes a ver qué pasa.
Hombre, por favor. Pero es que esto es dar la vuelta a un asunto que me parece lamentable. Escúcheme, ¿usted entiende que hay un riesgo? Sí. Zapatero dijo lo que dije yo el otro día cuando me posicioné con Las Palmas. Yo no iría al partido.
Claro, si no, Zapatero lo ha dejado muy claro, ¿eh?
Clarísimo.
Yo a mi familia no le llevaba al fútbol.
Ahora bien, bueno. Oiga, usted diga, no haga como 17 planes de estudios que tenemos aquí y 17 coñas marineras. Esto es una cuestión nacional. El riesgo es para todo el mundo. Pues que es el gobierno que se ponga. ¿Qué coño es esto de la fase 3, la fase 2, la autonomía A, la B y la C? Estamos en riesgo. Un señor de Las Palmas y un señor de Gerona. ¿No? Pues para todo lo mismo.
Vale,
o sea,
vale.
Es que cinco, y lo liquidas al momento, pero ¿cómo, qué, o sea, ahora vamos a estar esperando? Las primeras jornadas no, pero en la fase 3 ya veremos.
Bueno, ya veremos. Voy a presentar al resto. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué pasa, don Joseba?
Uf, ¿qué te pasa, Víctor?
Estoy agotado.
¿De qué? Esto. ¿Has ido a correr hoy o qué te
pasa? No, estoy agotado, no puedo. Ah, bueno, antes, ahora te lo explico, pero antes de nada...
Alcalá ya se está partiendo.
No, antes de nada una noticia que además a Alcalá le va a gustar.
A ver.
Tenemos un oyente, además, de los que me gusta, de los que está en taco. ¿Mm? Querido Marcos Alonso,
¿sí?
El padre del niño, que está en taco. Nos, gran oyente de Oasis de Libertad.
¿Sí?
Nos invita a Londres... o a su mansión de Soto Grande. Todos estamos invitados con gastos pagados, solo hay que poner fecha.
Yo, si puedo, prefiero Soto Grande.
Escúchame, John siempre Londres, fue generoso, ¿eh?
Londres,
siempre fue generoso, ¿eh?
Marco Alonso, que siempre, que lo conocemos, ¿verdad?
Hombre,
que lo conocemos. Siempre
el pichón,
ha sido
¿no?
Muy,
El pichón
ha sido sí. Muy generoso. Me siempre. Acaba de mandar un mensaje diciendo, estáis todos invitados, pago yo en Soto Grande.
Pero ¿es oyente del Oasis?
Oyente de Oasis. De
entonces
Libertad.
El mérito es el doble, porque si oye el Oasis sí. Y nos invita a todos, entonces
sí, sí. Oasis de Libertad.
Está
sí, sí.
Al menos
la intermediación,
a nuestro
supuesto,
nivel. A nuestro
por
nivel.
Supuesto, encabezará la expedición el maestro Sánchez Araújo.
El que si no viene este no vamos ninguno.
Por supuesto.
Estoy el pichón metió un gol de cabeza en fuera de juego al Madrid en una final de Copa.
Al parecer era muy bueno, dicen.
Sí. El pichón,
bueno,
yo sí le he visto jugar. Sí, sí, era fino, era jugador fino. Jugué,
rápido,
sí,
bien,
sí,
bien.
Sí, 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 sí.
Gran pichón.
¿Y por qué estás tan agotado?
Estoy agotado. Estoy agotado y además estoy indignado.
Joder,
estoy indignado
también.
Porque, sí, pues aquí hemos hablado de los médicos, de los cajeros, pero hoy voy a hablar yo del periodismo.
Vale, sí. Déjalo ahí en alto. Por cierto, les vamos a dar...
¿Son periodistas o guardaespaldas? Como dice Puebla. Son guardaespaldas.
Me das después paso, ¿no?
Sí. Es que Alcalá, además, nos tiene que contar los planes definitivos para la presencia de los medios de comunicación.
Pues voy a hablar. Sí, que por cierto, hemos tenido durante una época la figura de Alcalá Simón, ¿no? Porque Alcalá nos daba los partes meteorológicos y todas las cosas, esto de sanidad. Y ahora tenemos otra figura. No, ahora tenemos otra figura, que es Simón Alcalá. Pues yo lo último era escuchar a Simón hablar y decir, no, hombre, yo creo que no es justo que unos campos tengan, ya hablando de cuestiones deportivas, genial, ¿no? O sea, es una cosa de peluca y de trompeta. En fin.
Germán Dovarola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estamos bien. ¿Cómo bien,
¿cómo está nuestro Víctor?
Está bien.
A mí
es
que me vuelve loco. Aquí fenomenal, 15 graditos de temperatura.
Ole, qué fresquito.
Y totalmente de acuerdo con Tomás Guas.
Hombre,
vale. Vamos a arreglar esto.
Sí, pero
el próximo
pero
martes,
te vas a pegar con Víctor por.
Pues me pego con Víctor.
Por lo que tiene que hacer Tebas, si tiene que hacer algo o no.
Hombre, si tiene
que hacer. Que tú eres muy crítico.
No,
por eso.
No, ¿cómo no voy a ser crítico? Tebas no puede mirar para otro lado, no puede ponerse de perfil. Pero es que el próximo martes el gobierno tiene que sacar un real decreto concluyente ante la irresponsabilidad absoluta de estos mangutas que tenemos en el fútbol. Que no hace más que proponer gilipolleces. Entonces, ante esa situación, tienes que decir, mire, señores, les he dado libertad, manga ancha, hagan lo que quieran, han pasado dos semanas, han hecho el cafre, el ridículo, y ustedes son ingobernables. Así que, decretazo. Se acabó.
Estáis potentes. Yo no sé si es la cercanía del fútbol ya, que está llamando
nos
a nuestras puertas.
Nos está excitando la vuelta. ¿Sí?
Sí, tiene que ser eso. A ver, Juan Gato, hola.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Bien. Aquí estamos.
¿Bien? ¿Todo?
Una noche. Sí, perfecto.
¿Tú vienes más tranquilo o no?
Bueno,
la cachimba. Mira,
yo,
la cachimba bien, a ver, habla un poquito.
La cachimba la estamos preparando ya porque ya si entramos ya a la fase 2 ya esto ya es el principio del fin.
Sí, vale, o sea que tú estás relajado.
Pero
bien,
oye,
¿no?
Yo estaba recuperado, a Zapater y creo que la frase, lo has dicho tú, Joseba, pero O sea, dice, yo a mi familia no la llevaría, claro. Pero quiere, pero escucha, pero quiere el fútbol con aficionados. El fútbol es la razón contra el deseo.
Claro.
Y es lo que tiene que prevalecer, la razón, es decir, primero por el fair play, no se puede, o sea, no puede
haber... tiene que hablar de Sergio Ramos.
Ah, eso también.
Bueno, Sergio Ramos no hablamos luego.
Por una vez que ha sido decente, y no habrá que destacarlo.
Eso es.
Porque
eso.
Aquí no, dilo
otra vez, ¿cómo
quiere?
ha sido Sergio Ramos?
No,
ha sido
decente.
Dilo.
¿Cómo? Decente.
No os quiero fastidiar, yo se va a dirigir esto, pero falta gente, ¿eh?
¿Sí? ¿Cuánta gente? Sergio, sí, espera. Eri Frade, hola Eri.
Hola, yo soy muy bueno.
¿Qué tal, hombre? ¿Y tú cómo estás?
Yo estoy bien, pero voy a fibrilar cuando Alcalá cuente el protocolo de que va a contar.
De los
ahí es cuando fibrilo yo.
Ese
de
los
medios.
Sí, es extraordinario.
O sea,
quiero escucharlo, ¿eh?
No se le ocurre ni al que asó la manteca, vamos. Es una cosa de locos de no estar en el medio, de querer que no entremos.
De Tebas no.
No, ¿cómo que Tebas no?
No, ¿de qué estás hablando?
Del decreto de...
No, de Tebas no.
¿De qué estamos hablando?
No, yo es que estoy obsesionado del periodismo, con el periodismo hoy.
Ya, vale.
A ver, vamos a incorporar al último integrante de este Oasis de Libertad. Después de mucho tiempo, vuelve Guille Uciano. ¡Hola, don
Guille!
¡Qué ilusión me hace saludar!
¡Qué alegría
escucharte! ¡Magnífico reportaje de Jürgen!
El de Jürgen Klopp. Es alucinante. Sí, señor.
Me alegro.
Has robado bien ese viaje allí.
Chavalín rubito. Muy bien.
Muy bien, ¿eh?
¿Qué cable me ha echado Uciano hoy, macho?
¿Por qué?
Sí, porque
le he pedido información de un futbolista de Guadalajara y me la ha proporcionado en 0, sí.
¿Ah, sí?
Joder.
Sí, pues sí. También bueno, le pega al fútbol.
Te he puesto en contacto con quien podía.
Sí, ha levantado un teléfono y vamos.
Hay un viaje a la
Alcarria. Hasta los empastes tengo.
Para el que no lo haya visto, les invitamos a que vean el reportaje que ha hecho Guille Uciano sobre la figura de Jürgen Klopp, viendo imágenes de Jürgen Klopp de futbolista que yo no había visto nunca y que son realmente curiosas.
Tiene buena pinta, ¿eh? Sí. Luego te cuentan que no pasó de segunda división y ya hay que ponerlo en cuarentena. Pero...
que don Guille habla con el entrenador Calavera. Qué nivel, Dios mío.
Oye, qué ilusión estar con vosotros. Hacía tiempo, ¿eh?
Qué alegría, Guille. Nos habías abandonado, ¿eh?
El único acuerdo entre tanto loco.
Pues sí.
Bueno, superada tiene.
De todas formas, a esta hora, si la situación hubiera sido normal, estaríamos en un estado bastante lamentable.
Sí.
Catatónico. Sí. Catatónico. Sí. Todavía no, precatatónico podría ser, porque hoy era el día en el que nuestro Hugo Ballester tenía que casarse.
¿Y no se ha casado?
No se ha casado.
El gobierno no lo deja.
A lo mejor se ha casado, por eso no está.
No se ha casado.
Oye, Ribarrocha hubiera ardido.
Sí, desde luego. Entonces hoy le hemos dejado que vaya a cenar.
Lo ha celebrado como si se hubiera casado.
Con su prometida. Tenía cena con su prometida y entonces, bueno, pues en una fecha tan especial, pues le hemos dado. Pues
la vida no suele dar estas oportunidades muchas veces. De Marcos.
¿El qué?
¿Se pierde la invitación a Soto Grande de Marcos?
No, viene hasta la novia, chato.
Oye, por aclamación popular, Soto Grande, ¿no?
Soto Grande, ¿no?
Yo sí.
No,
tenéis que decir, es que me está escribiendo.
Pero,
que,
Víctor, bueno,
Víctor, Londres o Soto
Grande. Grande el pichón.
El pichón es un grande, pero se estira poco, ¿eh?
Pero, joder, si nos ha invitado a todos a Soto Grande, ¿qué quieres? Que
pasión, sí.
Oye, ha dicho gratis total, ¿no?
Sí.
Total. Vale.
Total. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días?
El maestro Araújo lleva eso. Llamarlo es el único que tiene acceso a él.
Saca el libretón, el maestro.
Yo creo que no estamos ninguno ya para más de un fin de semana, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno.
Unas horitas y...
Bueno, pues ahora ya he hecha la presentación. Podéis empezar a decir lo que queráis. Primero, vamos a empezar por el público. Y luego Alcalano que nos diga lo de los medios de comunicación, la presencia de los medios de comunicación en los partidos de fútbol.
Yo ya lo he dicho, cabrón estos.
Bueno, es que yo creo que estamos todos en la misma sintonía, ¿no?
Pero yo creo que es el día de la marmota, Joseba. Es que volvemos lo mismo. Yo creo que sigue habiendo demasiada prisa para que vaya la gente al estadio. Demasiada prisa. No sé por qué.
Hay para esto y para todo.
Sí, no, pero ha evolucionado la pandemia de tal manera que estamos exagerando y estamos sacando los pies del tiesto. Intentando buscar resquicios legales para sacar un beneficio propio, ¿no? Cada equipo, cada club. Y no siendo generosos y siendo muy egoístas, yo creo, en esta situación, cada uno pensando solo en su club.
Sí, pero vamos a ver. Es que yo ya llego a pensar que a mí me llevan engañando, el mundo me está engañando desde que nací, ¿no? Vamos a ver. Si esto está
es todo una buena reflexión, ¿eh?
Sí,
y positiva, sobre todo.
Vamos a ver. Si nos ponemos en el panorama de que la evolución es extraordinaria, de que se va, de que preparen las vacaciones, ¿no? Eso dijo nuestro presidente, preparen las vacaciones y de que las playas se van a abrir,
Sí, pero no se morreen por las playas pegándose claro, los unos a los otros y haciendo montañas, ¿eh? O sea, una cosa es irse de vacaciones y otra es tener prudencia.
No, pero bueno, vamos a ver. Si se si abren las playas, si abren los restaurantes, si abren los cines, si abren los teatros, sí. ¿Por qué no puede ir gente al fútbol?
Porque no pueden ir los periodistas, Eri, lo de los periodistas es un tema aparte del que voy a hablar. Al Museo del Prado, que reabre con una exposición de sus 250 mejores cuadros, que lo recomiendo a todos y que va a ser maravilloso.
Muy bien.
Una cosa es ir al Museo del Prado, que bueno, pues y otra cosa es meter a un tercio del Camp Nou 28.000 personas que el día en el que el Barcelona, si se produce, gana el título de Liga, ¿qué van a hacer esas 28.000 personas?
¿Y cómo? ¿Y a las playas si se puede ir?
Pero es distinto.
¿Pero es distinto por qué? Porque a ti te gusta ir con el Meiva a las playas, pero hay gente que le gusta ir al fútbol.
Pero yo entiendo el Cala, vamos a ver.
Aglomeraciones en la entrada. Entrada por los vomitorios. Acceso en transporte público. Las cañas de antes del partido. Es muy difícil.
¿Tú quieres que nos pongamos en la carretera de Cádiz? En la carretera de Cádiz, al principio de la carretera de Cádiz, autovía Sevilla-Cádiz o Sevilla-Huelva.
Cada uno en su coche cerrado.
¿Tú quieres que nos pongamos
en un coche cerrado? Que no es lo mismo. Vamos a
ver. Y cuando lleguen a la playa se meten con el coche, ¿no? Como.
No, hombre, no. Pero en la playa a nadie le da un brote de repente a las 5:15 de la tarde y dice ¡las 5:15! Se levantan todos corriendo a abrazarse. Eso no pasa en la playa.
Tú sabes, la gente que se mete en Matalascaña es igual, van a guardar la distancia, Víctor, y si no lo hacen
son unos irresponsables. Pero habrá que tomar las medidas oportunas. ¿Pero de qué estamos hablando ahora? Estamos hablando del fútbol.
De responsabilidad de la gente.
Yo digo que en el fútbol hay dos cuestiones, Víctor. Para mí, yo doy mi opinión. Para mí, una es el deseo de todos, creo que yo el primero y cualquiera de los que estén aquí pensará lo mismo o muy parecido. Queremos que haya gente en los estadios, queremos que haya público en los estadios, queremos que haya prensa en los estadios. Oye, y queremos que esté todo abarrotado.
Y en los bares. Claro. Y vale.
Y luego está el sentido común, la cabeza, la prudencia y todo aquello que nos hace pensar, señores, esperemos un poquito, no aceleremos la vuelta provocar el caos.
Pero entonces esperemos todo, ¿no? O sea, la situación, que yo no me he vuelto loco, estoy llevando el análisis al extremo para que yo entiendo eso, que es lo normal, pero entonces, porque es que no hay colegios, es que colegios no hay, si no hay colegios no hay playa, ¿no?
Ya, pero partiendo de la base de que puede ser legal, porque...
No es legal, es que el presidente del gobierno es preparen las vacaciones.
Sí, sí, pero que puede ser...
Y las playas van a abrir. Entonces, si las playas van a abrir y preparen las vacaciones y están los colegios cerrados, bueno, es que esto yo lo entiendo.
Pero yo insisto en lo que dijo ayer, que
es posible que no sea ella, que no lo entiendo.
Creo que el fútbol es... un escaparate en el que se mira mucha gente y creo que la responsabilidad del fútbol es dar ese paso adelante, que eso es un error, la responsabilidad del fútbol,
que el fútbol no es espejo de nada.
Como que no es espejo de nada, y tanto que sí, como lo ha sido en la elaboración de los protocolos que han llevado a que...
No diga que es otra palabra que la tengo, el protocolo que me dio mi madre. Vamos a comer, has puesto el protocolo de la mesa, ya lo del protocolo es...
Tú no vas a poner de acuerdo,
protocolos a todas horas, Tomás.
Sí, pero hay quien que ver el protocolo A y el protocolo B. Hay quien opina una cosa y quien opina otra. Oiga, el gobierno, el mando. Y se acabó la discusión.
Pero que eso llegará el martes, Tomás.
Bueno, pues hay,
no,
hay
pero
que
así, así como hay, así como plantea Tomás, bueno, no va a ser.
No va a ser así.
Ah, no, o sea, bueno, pues esto es un lío.
Me he tirado el día hablando con un montón de personas y de ministerios y tal. Yo no sé lo que van a decidir el martes, ¿eh? Pero es verdad que cuando tú haces esa pregunta, pero bueno, vamos a ver, joder, para acabar con este gallinero sería tan fácil como, oye, mira, el gobierno se guarda una última prerrogativa. Ya luego todas las comunidades, pero una última prerrogativa y una última orden. Estas 11 jornadas son a puerta cerrada hasta el 12 de septiembre, claro, señores. Hasta
pues
luego.
Que lo hagan.
Y eso, por el motivo que sea, pues porque estamos
Alcalá,
en un...
Alcalá, ¿y tú que has hablado con tanta gente? ¿Qué impresión sacas? O sea, esto es lo que tú crees que debería ser. ¿Pero qué impresión sacas? Es que hay un... Pues eso, que es un gallinero, que nadie se pone de acuerdo.
No, pues coño, lo que te digo yo.
No, pues yo la impresión que saco es que hay gente que está... Mira, Irene Lozano, la presidenta del Consejo, como conté el otro día, y creo que las declaraciones de hoy, con esos adjetivos tan contundentes, responden a ello, está un poco decepcionada. Porque es que Irene Lozano ha estado trabajando en colaboración con la Liga muy
estrechamente y ha sido quien ha sido artífice para que en muchos discursos de los fines de semana del presidente del gobierno apareciera el fútbol. Por ejemplo, un discurso hace 15 días que abrió con el fútbol, con la noticia de la... O sea, es una persona que ha estado trabajando en un acuerdo en principio de que esto volvía y que era muy importante para la moral del país y que volvía a la liga, pero a puerta cerrada, y de repente ve que, joder, por precipitación
de
y
repente
por...
No ve al egoísmo, Alcalá, son ellos
uno en Canarias, otro en Barcelona, otro en Oviedo, otro en...
Que son ellos los responsables. No, pero que de repente pero no. Son... Que ellos. No, perdona. Sí. Que son ellos los responsables.
Claro
que ellos, sí. en mitad de esta explosión, dijeron que las mascarillas. Y ahora se va a acabar el estado de alarma. Uno, dos, tres. Y van a seguir obligatorias. Van a ser obligatorias las mascarillas. No, no dan una. Son ellos los responsables.
Vale, pero,
son
pero,
ellos
pero,
los
pero,
que pero, los que dan un mensaje.
Pero, Víctor,
que el presidente del gobierno ha dicho preparen las vacaciones y que las playas,
Víctor,
se van a abrir.
Sin
entonces
quitarte
yo entiendo
razón,
yo quiero
una cosa en parte de tu discurso. Y claro, sin quitársela tampoco a Tomás, yo entiendo perfectamente lo que dice Alcalá. O sea, desde el gobierno central, que es cierto que pueden adoptar X medidas, se han equivocado en muchas cosas, han metido la gamba, han gestionado mal muchísimas cosas. Pero sí es cierto que de repente delegan competencias y aparece un presidente
pues
de autonomía y dice, mire, pues yo aquí creo que
¿esta
sí,
la mía?
Que le voy a dejar a este jugar. Yo creo que le viene bien a este porque no sé qué tal. Entonces dicen, esto es un sin Dios. Es que esto
pero
no es
Germán,
normal, esto no
diga,
es serio.
Pero que lo
bueno,
digan.
Que lo digan.
Es que van a tener que decirlo
bueno, pero
al final.
Esperaros hasta el martes, sí, no os precipitéis en ese aspecto.
Yo creo lo que triste es que van a tener que decirlo. Y yo creo que no era imprescindible. Porque lo lógico es pensar en la responsabilidad de la gente. Tanto de los rectores del fútbol como de los políticos que gobiernan nuestras comunidades autónomas.
Eso,
yo estoy muy con Germán.
Eso que es una evidencia acaba en lo que yo te digo. A veces que me sé explicar. Oiga, mire
que
usted,
no es la responsabilidad.
Hasta la fase 3 va a haber una cosa y a partir de la fase 3 cada autonomía va a hacer lo
pero
que diga.
Pero que hay que legislar.
Pues
claro,
pues coño,
claro.
Pero que te lo digan. Oiga,
claro que te lo digan, pero que no te digan. Que, claro, que no te digan un día que esto está muy mal, muy mal, que hay que ponerse unas mascarillas y dos días después digan preparen las vacaciones y
escapa.
Las playas se van a abrir.
Eric,
porque
¿qué
entonces,
quieres decir?
Se
escapa,
no se entera.
Se nos escapa el nivel de transferencias que a lo largo de los años han ido cogiendo las comunidades autónomas. Creo que las comunidades autónomas y quienes las rigen no tienen que pifiarla ahora después del enorme trabajo que han hecho durante la crisis, casi por encima del gobierno central en muchas ocasiones. No les tiene que entrar la prisa. Y primero mi comunidad autónoma, por ejemplo, que parece que ha entrado una prisa tremenda también porque haya público en el fútbol. Y tenemos que sentar las bases muy bien y hacerlo muy bien porque esta situación que se ha dado, ojalá no, pero se puede volver a dar con otro virus, con una mutación de este, en 3 años, en 5, en 6 meses, en 10, y hay que dejar las pautas y dejarlo todo montado para cuando vuelva a suceder que no nos pille otra vez legislando sobre la marcha.
Pero es imprescindible, ¿eh? Quiero decir, no se puede tener todo previsto. Yo creo que el gobierno no se le podía pasar por la cabeza que algunos clubes pidieran jugar con público.
Yo creo que les ha pillado desprevenidos.
Claro, sí, claro, y ahora van a legislar a posteriori. Pero si pasa lo que Eri dice, que hay un rebrote en otoño, ha habido un mensaje que ha leído antes Morris que me ha hecho pensar. ¿Qué pasa si hay un rebrote en la isla de Mallorca? ¿Va a jugar solo el Mallorca sin público y los demás no? Pues habrá que ver cuando llegue. Es que es imposible tenerlo todo previsto porque creo que nadie sabemos hacia dónde va a ir esto.
Pero
entonces hay que ir tomar decisiones, hay que ir tomando decisiones lo más lógicas posible. Entonces,
¿por qué se tumbó,
¿por qué se tumbó
el partido de Miami? ¿Por qué se tumbó el partido de Miami? Porque adulteraba la competición, ¿no? Porque pues en esto estamos igual. Si unos juegan con público y otros sin público, se adultera todavía más la competición.
Pero es que son dos cosas. La primera que te estoy diciendo cuando hemos entrado, es decir, el señor Irene Lozano está diciendo que no se puede jugar unos con público y otros sin público.
Que ha estado muy bien, por cierto, Irene Lozano.
Muy bien, cada día que habla mejor.
Escúchame, por tanto, no, bueno, que hable, coño, que hable, pero que ejecute. Porque si lo tiene tan claro, que alguien, no sé quién es el maestro Romero, que diga, mire, como no me puedo exponer a eso, no hay público para nadie para no adulterar la competición.
Hombre, yo creo que
eso queda aparcado.
Si se siguen los criterios de Irene Lozano, no vamos a ver público como mínimo hasta el 12 de septiembre.
Pues
seguro.
Es un criterio. Oye, es un criterio.
Y si lo vemos, será porque se puede en toda España.
Exacto.
Pero Chato, lo que te está diciendo que hasta cuando lleguemos a la fase 3 ya veremos qué pasa, y lo que dice Feijó, y lo que dice el Torra, y lo que dice el Chimo Puig, y lo que dice el otro, pues habrá que apostar por eso. Pero dígamelo, querido. Dígamelo, ahora, porque esto es un descalzaperro.
Que diga no, la pero, Junta de Aragón, que diga la Junta de Galicia. Claro, para la pureza de la competición.
Esto es España, querido,
no puede
es España.
Ser que en Cataluña se juegue con público en Galicia sin
pues
él.
Que lo diga el gobierno. Tal,
que lo digan. La
pero lo diga el gobierno.
Tiene WhatsApp. Eso, pues, eso lo tendría que hacer el CSD con la Liga único, de Fútbol y no Profesional.
Pero vamos
y vuelvo
hermano,
a decir, Víctor, aunque te encabrone, Tebas no puede mirar para otro lado. Y no me vale, yo no tengo competencias.
¿Cómo mira para otro lado,
señor Tebas?
Pero si esto deja en manos del gobierno, nosotros no vemos.
Mira,
la liga hasta
te voy a decir
2050.
Una cosa. El señor
pero vamos
Tebas,
a ver una cosa, hermano.
De la mano
si
del
aquí
gobierno.
Hemos pasado,
de la,
aquí
pero escúchame, déjame decir esto. De la mano del gobierno, del CSD y del gobierno central, articuló los entrenamientos en todas y cada una de las fases. Todos por igual. Independientemente de que estuvieran en fase 1, en fase 2, en fase 3, cada una de las comunidades. Tal. Bien, hasta ahí todo estupendo. En el momento en el que se revierte la situación y se genera el conflicto, yo no tengo competencias. No, no, mire usted. Usted es el presidente de la patria. Aquí hay 42 clubs y usted tiene que llamar la atención también a los señores de los clubs y decir, oiga,
que no.
Vamos a poner un poquito de orden.
Que no,
¿esto qué
que
es?
No.
Ah, no, vale,
que
pues
no,
nada.
Que no,
pues
que
estupendo.
No, Germán, vamos a ver. Aquí hay un problema de fondo. Aquí hay un problema de fondo y es cómo el gobierno. Vamos a ver. En este país, es que nos olvidamos. En este país hemos pasado de unas manifestaciones bestiales en 24, en 48 horas a un confinamiento salvaje.
Pero eso es otra cosa.
No, es otra cosa. Los mensajes del gobierno no se los cree nadie. No se los cree nadie porque aquí pasamos de que la mascarilla es imprescindible
Víctor,
a 24 horas después vayan
estás
a las playas.
Víctor.
Entonces
es
ahora...
No tiene absolutamente nada que ver.
Hombre, claro
el
que
gobierno,
tiene que ver.
El gobierno
claro.
habrá cometido los errores que haya
claro
cometido
que tiene
y
que
cuando
ver,
haya
Alcalá,
elecciones,
porque no
cuando haya elecciones dentro de cuatro
porque
años...
Porque esto es grave
o
no es grave. Alcalá, esto es grave o no es grave.
No, no, pero vamos a ver. El gobierno, en el tema del fútbol, lo ha hecho muy bien. Muy bien.
No, que lo ha hecho bien Esteban.
Lo ha hecho muy bien. Hasta el momento en el que... el viernes pasado estábamos comentando hasta ahora una noticia que dimos que los planes que tenía que estaba hablando Irene Lozano con Javier Tebas
que
era
yo,
meter perdona, público
me
en un,
Alcalá,
en un 30%
levantar la mano y decir el 30% ¿tú estás
en un 30% a partir del 12 de septiembre
sí,
y el gobierno se ha visto sí. absolutamente sí, sorprendido por no
por,
utilizar otra palabra
pues no,
vamos
por,
a dejarlo en
pues
que
por su
Irene
mensaje,
Lozano se ha visto sorprendida
por
del
mensaje,
gallinero que le han montado algunos presidentes autonómicos y algunos presidentes de clubes que de repente no sé qué pedrada les ha entrado que quieren meter público pasado
pues,
mañana.
Pues,
señores,
pero
que eso no estaba en la agenda.
Pero vamos
pues,
a ver, ellos son los
si
responsables
tú, si tú
porque los mensajes que mandan...
A partir
de uno,
la
en uno, de uno en
claro,
uno. De uno
si tú le das la posibilidad que las comunidades claro. autónomas sean las que rijan
claro.
a partir de la fase 3,
claro.
entonces aquí cada uno hace de su cómo se
halla.
Mira, en este asunto que es tan importante, aunque hay gente que el fútbol no le interese, pero es tan importante que aquí sí que debería ser ejemplar. Yo soy muy crítico con este gobierno, pero debería ser ejemplar porque es uno... Mira, en Alemania nadie se está quejando porque no haya público. Nadie. Y nos estamos viendo continuamente los partidos allí. Bueno, pues aquí, que va a empezar el fútbol, háganlo bien porque es un ejemplo para todos. Para todos. Y aquí sí que aquí no se puede andar con gaitas. Tienen que hacerlo muy bien porque va a ser el paso que van a seguir muchas otras
pues, bueno, pues digan, vamos a ver
bien,
qué pasa el próximo martes.
Me falta un mensaje
muy bien
único.
El señor Lombán en Zaragoza, y porque ha hablado Zapater, y lo digo ahora, el señor Lombán, en ejercicio de un leal saber y entender, que además me parece un buen presidente, entre otras cosas, puede pensar el señor Lombán, pues que...
Lam.
Puede,
Lambán.
Sí, sí, Lambán y Lombán
bueno,
es el futbolista.
Sí, exacto. Este buen hombre puede pensar blanco y el de 100 kilómetros más para allá puede pensar negro. Y eso es lo que yo creo que no nos damos cuenta. Entonces, Irene Lozano se ha visto sorprendida, coño, naturalmente yo, porque daba toda España por hecho, aquí hasta el 12 de septiembre,
yo,
por lo menos.
Yo
no
me
quedo
sorprendido con cada
pues
rueda
claro,
de prensa.
Ahora, dígame
dan,
usted,
pues claro.
se ha planteado este problema.
Pues claro, pues oiga, son los responsables
usted,
por no dar
ejecute,
un mensaje único
coño,
y un mensaje contundente y un mensaje
ejecute,
que...
Ejecute, claro, pues que, es que es así, el que claro. corresponda. Ahora, si usted dice, no, mire usted, hasta la frase 3, repito, claro. todo cerrado, a partir de aquí cada uno hace lo que le da la gana, pues habrá que adaptarse a eso.
Pero, Víctor, que yo te doy la razón en el tema de las mascarillas. Te doy toda la razón. Que se
no,
dijo una
hecho,
cosa, que al final porque no había
yo
mascarillas...
Yo sé que es una locura, pero...
No, pero,
culpa...
pero si todo eso no te lo discuto. Pero estamos confundiendo churras con merinas.
No,
en
no,
este caso en concreto,
no,
en este caso
nada.
En particular,
no,
nosotros
no estoy...
estamos diciendo que pero... el gobierno se ha visto
no.
sorprendido por los devaneos, porque
no se por
las
alucinaciones,
las enajenaciones.
Tal cual, Germán, tal cual.
Y luego
y hay, pues, en este caso en concreto, creo de verdad, Víctor, que hay muy poquito, por no decir nada, que reprochar al gobierno de España. Creo que nada, ¿eh?
Hay que
creo
reprocharle
que nada.
Todo, hay que reprocharle todo.
Quiere decir
absolutamente
que
todo.
Que hay que tener
de Alemania,
en cuenta.
De Alemania, en Alemania, desde el primer día. Para empezar, en Alemania no hay que poner una pareja de la policía local para que. En Alemania no ha habido confinamiento. En Alemania, desde el primer día, se ha mandado un mensaje. Claro, no solo sale porque el mensaje es único. Aquí, cada cinco minutos, cada se cinco cambia. Minutos hay una
eso
novedad.
Digo,
la
Víctor,
gente está loca.
Eso
hay una novedad.
Que,
cada cinco minutos. Ahora la mascarilla sí, ahora la mascarilla no.
Bueno, pero vamos a centrarnos en los temas exclusivamente futbolísticos o de.
No, es que va todo ligado.
Lo que quiero decir es que el fútbol...
Es que va todo ligado, Joseba, perdóname, pero, que no me he vuelto loco. Va todo,
esta noche,
va todo ligado, porque si aquí el mensaje es único, sí, aquí no sale ningún
está
presidente diciendo...
Eric,
lo que claro. quiere decir es que el fútbol ha vivido una realidad paralela a la del resto de la sociedad.
El fútbol lo ha abordado,
paralelo,
también.
Paralela.
También,
y también
separado.
Y partiendo de la base de que la fase 3, las comunidades autónomas pueden decidir... En ese caso, también el fútbol debería vivir una situación paralela. Y en este caso, para mí, tomar una medida drástica, que es la de decir, no hay público hasta el 12 de septiembre. Y ojalá el 12 de septiembre haya público. Lo que me deja muchas dudas, Alca, es la posibilidad de decir, no va a haber público las dos, tres primeras jornadas y luego ya veremos. Que esa es otra de las posibilidades.
Pues ahí está.
Bueno, pues sí, eso sí que me parecería un mensaje confuso. Por cierto.
Que es un descalzaperros.
Por cierto.
Perdona, Joseba. No, discúlpame. Y ya no voy a hablar más. Ya cuelgo, ya no voy. Que todavía.
La salud es lo que importa, Víctor.
Alcalá Simón, que todavía no sabemos lo que va a decir el gobierno.
No sabemos lo que va a decir el
martes.
No sabemos viendo el protocolo.
Ya lo dirán.
No, porque el martes hay una reunión y el martes sale un real decreto que yo te contaré encantado en cuanto lo tenga.
Por cierto,
tenía que haber dado no el 8M, el 6M.
Que quiero añadir.
Ese mensaje tiene que estar desde el 6M.
Víctor, que quiero añadir un ingrediente más a todo esto.
A ver.
Imaginaos que digan, a partir de la tercera jornada, a lo mejor sí hay público.
Bueno.
¿Cuánto público entra en...
Entonces me tenéis que sacar abajo.
Escucha, ¿cuánto público entra en Valdebebas?
Sí, esa es la siguiente.
Bueno, pues...
Ay, amigo.
No,
se
pues
quedaría
sí,
en
1200, ¿o cuánto público entra en La Nuncia? Que es donde va a jugar el...
Sí.
Iba bien tirado. ¿Cuántos entran en Valdebebas y cuántos entran en el Candau?
Ay,
porque
amigo,
esa, correcto. Como dice Guille, no, escucha, a lo mejor es la siguiente.
¿Y cómo entran, Alcalá? Que el protocolo para que acceda...
Otra vez,
el número de... Es complicadísimo. Qué cachondo.
Oye, Víctor, ¿y qué calor va a hacer, a las 10? Que eso es... Que eso ya es.
Si hace mucho calor, coges unas bolsas biodegradables claro, sí, y te llevas la ropa ahí, una bolsa negra biodegradable y ya.
El Madrid,
salud es lo que importa.
Que se ducha allí,
Y el miedo superado. He superado, la salud es lo que importa. He superado. Esto no es lo que era antes. He superado. Va a ser mucha calor, pero en protocolo creo que voy
el
a
protocolo,
te falta una, Víctor. La nueva normalidad.
Eso es. Yo a la nueva normalidad no llego.
No, eso ya es para gente superior. Pero escúchame, lo que dice Valdebebas es otra confirmación de que un día es blanco y otro día es negro. Porque el Madrid se lía a hacer obras porque dicen que no va el público. Ahora resulta que el Madrid puede acabar la temporada con 500 tíos y el Atlético con 20.000.
Y el Levante. ¿No?
Y el Levante, pues como lo que dice Víctor en eso tiene toda la razón.
Es que no sé qué.
Espera
un segundito. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Claro,
¿qué tal?
Sí. Buenas noches.
Ahí
¿cómo
está
estáis?
El gran Mel.
¿Cuánta gente puede entrar en Valdebebas? ¿Capacidad total?
Yo creo que son 6.000, ¿no?
6.000, o sea que irían 2.000.
1.800.
Menos 1.800.
Sí, más o menos.
Vale.
Pues mire usted. Y la anuncia, pues menos que 1.200.
Vale. Yo un segundito, ahí. Que son las 12:32.
¿Habéis oído a la ACB o algún presidente de algún equipo de baloncesto plantearse jugar con público cuando
totalmente
el aforo es muchísimo menor? Ahí lo dejo, decía un oyente. ¿Podéis recordarle a Víctor Fernández, por favor, decía otro, que no puede volver el fútbol a los estadios porque lo importante es la salud? Un oyente dice, esto de la diferencia entre por qué público en las playas y no en el fútbol es muy sencillo. En la playa y en el Museo del Prado, cuando hay un gol, no nos tiramos encima unos de otros y gritamos como locos cuando el árbitro, como pasa en el fútbol. Dice Rubén, yo soy aficionado al fútbol y acudo frecuentemente a ver a mi equipo al estadio. Lo que estoy deseando es que vuelva a la normalidad, pero entendedme cuando digo que si lo hace es un riesgo tremendo. Otro oyente dice que el público es importante para los equipos, que la afición hace mucha fuerza para que consigan los objetivos, pero que lo más importante es que nos acordemos de lo mal que lo hemos pasado estos meses y el trabajo incansable de algunos de nuestros sanitarios. Y otro oyente dice: yo he sido uno de esos trabajos esenciales que ha tenido que aguantar infinidad de horas y diarias todos los días en mi trabajo. Ahora me encantaría poder ir a la playa a descansar. ¿Por qué no puedo hacerlo si respeto todas las medidas de seguridad? Y por cierto, Joseba, que nos invitan, tenemos una invitación al Hotel Reconquista.
¿En Oviedo?
En Oviedo, sí, señor. Buena. Si hacemos un programa allí, todo el Oasis de Libertad, cena, desayuno y nos reservan una zona donde ellos entregan premios.
Vamos ya.
Y tenemos ahí un lunes.
Bueno, las sedes, ¿eh?
O sea, Sotogrande y
Oviedo. Primero la rotonda.
No tenemos la clase suficiente, ¿eh?
Bueno,
no tenemos la clase
suficiente. Pues vamos a preparar el autobús.
Tienen favoritos, ¿eh?
Eric, ya vamos, ¿no?
Sí, podemos aprovechar con la gala de los premios Príncipe, ¿no?
Ya, pero ahí entonces habrá mucho guirigay ahí, ¿no? Sí, mejor sí, otro fin de semana.
Que nos han dicho que le digamos la fecha de momento. O sea,
no queremos elegimos nosotros la fecha a nosotros.
Sí, eso es lo que nos han dicho.
Pues entonces, un día Mateo, que tampoco signifique que eclipsemos los premios y todo esto, ¿sabes? Que no...
Ya podéis empezar a decir a vuestras familias que los viernes... os van a tener que disculpar, pero...
Hay mucho bolo, ¿eh?
Sí, hay mucho bolo.
Vamos a San Mateo, no vaya a ser que haya fiestas al final.
¡Boh!
Y otro oyente hablando del tema del público en los estadios y en otras zonas.
¿Qué diferencia hay que entren a un centro comercial 10.000 personas en un día, que esas 10.000 personas vienen de su casa, salen, van de tienda en tienda, tocan aquí, entran al baño, a que entren 10.000 personas a un estadio que van a estar sentados en su asiento, de ahí salen para su casa y se van? ¿Cuál es la diferencia? Si es igual, tiene que ser igual para todos los ámbitos.
Hombre, en esta situación ha habido muchas diferencias, ¿eh? Entre unas zonas y otras, entre la situación que ha vivido una gente y otra. Y ha habido gente que se ha visto damnificada por muchas decisiones que se han tomado.
El mensaje, ¿no?
El mensaje.
En elecciones americana, idiota, es el mensaje.
Ahora seguimos en el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Tengo leucemia. Si decide aceptar el empleo, trabajará para mí, no para mi padre.
Una historia de amor.
Gracias.
Realmente inolvidable.
¿Vuelve a crecer?
Sí.
Julia Roberts.
Si luchas por nosotros, nunca te dejaré, Victor.
Campbell Scott.
Necesito.
Elegir un amor.
¡No puedo quedarme mirando mientras te mueres!
El domingo por la noche, en 13.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito... Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tengo leucemia. Si decide aceptar el empleo, trabajará para mí, no para mi padre.
Una historia de amor.
Gracias.
Realmente inolvidable.
¿Vuelve a crecer?
Sí.
Julia Roberts.
Si luchas por nosotros, nunca te dejaré, Victor.
Campbell Scott.
Necesito vivir.
Elegir un amor.
¡No puedo quedarme mirando mientras te mueres!
El domingo por la noche, en 13.
Ya verás, es muy fácil.
Reinicias apretando comando S. Aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma.
Seguimos en el Oasis de Libertad, en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y Radio Marca. Mel, el Madrid ha sopesado esa posibilidad, porque piense lo que piense, solución no tiene. En el Bernabéu es imposible jugar, viendo cómo está ahora mismo el estadio de la Castellana.
No, ahora mismo no se podría dar marcha atrás, evidentemente, lo apuntaba Guas antes. Evidentemente, cuando al Real Madrid le dicen que se van a disputar los 11 partidos y que van a ser a puerta cerrada, con la tesitura de que ya están con las obras, dicen, bueno, vamos a aprovechar, avanzamos en las obras y empiezan a cometer operaciones que a lo mejor estaban previstas un poquito más adelante, pero, por ejemplo, el césped, quitar el césped. Entonces, ahora mismo ya sería imposible acometer la marcha atrás y decir, ahora vamos a jugar con público, que es algo que ha hecho siempre el Real Madrid y que tenía previsto hacer también esta temporada con esta nueva remodelación del Bernabéu antes de la pandemia, es decir, mantener las obras de lunes a viernes y luego los fines de semana jugar como lo habían hecho siempre. Con la pandemia surge esta posibilidad, dan el paso de hacerlo de Alfredo y Estefano para pues, aprovechar y ganar tiempo en las obras y minimizar lo que podría ser incluso los gastos económicos de la apertura de un estadio Santiago Bernabéu en relación a Alfredo y Estefano, y ahora mismo pues se sentirían pues un poquito engañados, ¿no?, en este aspecto, pero bueno, van a aceptar lo que digan las autoridades, y lo que tienen claro es que público o no público, todos tienen que ser en las mismas condiciones, porque si no sería adulterar un poquito la competición y eso no tendría ningún sentido. Yo creo que al margen de lo que es sanitario, que es lo prioritario, a partir de ahí lo que tiene que tener en cuenta es la competición. La competición no puede permitir a unos jugar con público y a otros sin público. Es lo mismo que ha pasado con los entrenamientos. Aunque estuviesen en fases diferentes, todos los equipos han realizado el mismo tipo de entrenamiento. Es que los equipos no tienen la culpa ni tienen nada que ver las circunstancias en las que su ciudad está en una fase o en otra, ¿no?
Bueno, pues esperamos al martes a ver qué decisión toma el gobierno en ese aspecto. Capítulo de la presencia de los periodistas en los estadios, Alca.
Vamos al protocolo, venga.
Bueno, a ver pues que está esto, aquí el personal
esto, y la fila, ¿no?
Con las esto garras afiladas.
Víctor, protocolo de la Liga para Medios de Comunicación.
O sea, Liga de Fútbol Profesional, ¿no?
Exacto. Este vale. Es el protocolo de Javier Tebas para los medios de comunicación mientras dure el estado de alarma, ¿eh? Esto es, bueno, pues mientras dure el estado de alarma.
Que pongo de siempre. Que por cierto, eso es para siempre.
Imagino que Víctor estará a muerte con Tebas en esto también, ¿no?
Tiene que estarlo. Yo voy a contarlo simplemente. Esto supongo que interesa sobre todo a periodistas, pero a lo mejor también a los oyentes.
Lo estás llevando bien y me estás poniendo nervioso, Alcalá.
Que escuchan Tiempo de Juego y que van a ver cómo vamos a trabajar.
Espera,
bueno, pues a partir del próximo miércoles en el encuentro Rayo Albacete y a partir del jueves en Primera con el Derby sevillano entran 5 radios solamente a cada estadio, de las cuales una tiene que ser la radio pública Radio Nacional de España. Claro. Así que las otras 4, supongo que serán las 3 comerciales, Cadena SER, Cadena COPE, Onda Cero, y veremos cuál es la siguiente, porque, por ejemplo, en comunidades o en ciudades donde hay una importante presencia de radio autonómica o radio local, por ejemplo, claro, en Cataluña, que está Radio RACU, Cataluña Radio, otra serie de emisoras locales, como una tiene que ser Radio Nacional, y luego otras 4, donde imagino que no van a dejar fuera a la COPE, a la SER y a Onda Cero, pues imagino que habrá tortas, porque a lo mejor en un partido del Barça, RACU o Cataluña Radio se quedan fuera, con lo que esto supone en el sector medios de comunicación. Entra un periodista por cada radio, y punto. Entra un periodista por cada radio. Habitualmente saben los oyentes que a partidos normales entra un técnico, ¿no? Un narrador y un reportero que hace micrófono inalámbrico. En partidos muy importantes puede ir dos técnicos, dos narradores y dos inalámbricos. Bueno, pues es a partir del miércoles entra un periodista por cada emisora de radio. Al Sevilla Betis del jueves va un periodista de la cadena COPE.
Sin técnico.
Sin técnico. Uno de la COPE, uno de la SER.
O va solo el técnico y narra el técnico.
Qué gracioso.
Claro, pero no,
para y tiene que ser federado de técnica.
Y tiene que ser, esto lo ha regulado también la Liga, el periodista local, el que hace ese equipo de la ciudad. Es decir, si la cadena COPE quisiera enviar a Manolo Lama a transmitir el derbi Sevilla-Betis, la Liga no le da acreditación, porque en el partido Sevilla-Betis lo tiene que hacer un periodista de COPE Sevilla que siga habitualmente al Sevilla. Joder. Manolo Lama entra en el Santiago Bernabéu. Qué y Manolo bueno. Oliveros entra en el Camp Nou y Germando Barro entra en Riazor, pero Germando Barro no puede hacer un partido en Valencia o en San Mamés. Y el número total, lo que se ha acordado por parte de la Liga, son cuatro televisiones de las que no tienen derechos, entran cuatro televisiones, dando por sentado que una siempre será la televisión estatal, Televisión Española, cinco radios, como digo, dando por sentado que una será siempre la radio estatal, Radio Nacional de España, y ocho fotógrafos. Bueno, y qué decir tiene, como saben todos los oyentes o los aficionados que van a los estadios, cuando ven un partido, el derbi Sevilla-Betis, que es el que se nos viene, no hay ocho fotógrafos, hay 800 en el Pizjuán. Bueno, pues cuatro televisiones, cinco radios y ocho fotógrafos. Protocolo de don Javier Tebas 8. Para estas 11 jornadas.
Hay que añadir una cosa, Alcalá, si me permites, que es que las gremiales de cada sector del periodismo son los que se encargan de hacer la selección al margen de lo que tú ya has dicho, de los entes públicos. Un fotógrafo siempre tendrá que ser de la Agencia EFE, una radio efectivamente siempre va a ser Radio Nacional y una televisión siempre va a ser Televisión Española. Y las asociaciones gremiales se han negado, la de fotógrafos por lo menos, y también la de periodistas deportivos, con Julián Redondo a la cabeza, se han negado a hacer esa selección porque creen que no son nadie para hacer esa selección de quién trabaja y quién no trabaja.
Es que eso iba a preguntar yo. ¿Quién decide eso?
No, pero bueno, vamos a ver. Pero Alcalá, pero aquí hay que aclarar una cosa. Que estas normas, mira, lo voy a decir, el protocolo 9 veces ya, como he dicho. Este venga, protocolo...
Sí, pero este es de tu amigo, ¿eh?
No.
En este es de tu amigo.
Esto no es de mi amigo Javier. Esto es... Esto es del Consejo Superior de Deporte y de Sanidad.
Coño, pues el membrete es de la Liga, señor.
Esto no es de la Liga, Víctor.
Información al protocolo.
Lo mando ahora mismo por WhatsApp a todos. Protocolo de la Liga con el logotipo de la Liga. Déjate de Consejo y déjate de Sanidad.
No, perdona.
Esto es la Liga, protocolo de medios de comunicación. Oye, te lo mando ahora mismo el documento entero, son 15 folios.
Pero vamos a ver, eso porque la vía de comunicación será la Liga.
Tú estás de coña.
No, pero esto es muy fácil. Esto se lo vamos a preguntar a don Javier Tebas. Y si esto es de don Javier Tebas, se llevará
a don Javier Tebas.
No, pero que esto no es de don Javier Tebas, que esto es de Sanidad y del Consejo Superior de Deportes.
¿Y si lo fuera?
No, señor.
No, cuando tú me digas que lo es, porque mis noticias que yo... No, señor. Las noticias que yo tengo es que esto es del Consejo Superior de Deporte y de Sanidad. Esto no tiene nada que ver, Javier Tebas. Y lo vais a escuchar a don Javier Tebas decirlo. Lo vais a escuchar. Esto es del Consejo Superior de Deporte y de Sanidad.
No dice que tiene que entrar un periodista de radio y hay que elegir a tal medio o a tal otro. ¿Quién? No. Eso se lo han pasado y la Liga se está lavando las manos como...
Claro, que esto no es de la Liga, esto es del gobierno.
Te digo más, Víctor, es que la Liga le quería colocar el marrón a los clubs diciendo que ellos eligiesen, cuando la Liga sabe perfectamente, porque tienen contabilizados y van a todos los estadios y sabe quién entra, quién no entra, están vigilando en las zonas mixtas, qué preguntas, qué no preguntas, si te pones en un pupitre, si entras en una cabina, saben perfectamente qué medios entran en cada estadio. ¿qué le tienes que preguntar a cada club? Si tú sabes perfectamente quién
pero
es.
Pero que no, pero vamos a ver, pero que insisto, que insisto, esto como diría Alcalá, esto es información, que esto es del Consejo Superior de Deportes.
Nombre, no,
de
protocolo
pero
de Víctor, medios aprobado por la Comisión
vamos a ver,
Delegada
Víctor,
de la
pero
la
¿cómo se va a poner el gobierno a decir que entra un periodista por radio? Por favor, pero si están aprobando el ingreso mínimo vital y están intentando que no se quede nadie fuera, y esto es una medida peligrosa para nuestro sector y que hace y que puede dejar en situación vulnerable a algunos compañeros míos que hacen reporterismo o micrófono inalámbrico.
Bueno, vamos a ver.
Un segundo. Mensaje de Fouto. El protocolo lo elabora la Liga, pero el número de periodistas es acordado por Sanidad. Tiene razón, Víctor. Una cosa es el protocolo y otra el número que entra.
Esto es información.
Eso me dice,
lo estoy diciendo. Esto es información. Y además esto lo va a aclarar el propio Javier Tebas. Pero bueno, independientemente que esta cacicada, porque es una cacicada, porque hemos defendido a los sanitarios, hemos defendido a los médicos, hemos defendido a la gente que ha estado trabajando en el supermercado. Y yo hoy voy a defender al periodismo.
Hombre.
Vamos a ver. Yo quiero trabajar. Yo le pido a este gobierno que nos deje trabajar. Hay camareros que quieren trabajar. Hay empresarios que quieren trabajar. Queremos trabajar. Y en estadios vacíos, que tenemos toda la grada, no dejar entrar al periodismo es lamentable. Y las empresas periodísticas se tienen que negar a esta cacicada porque está en juego nuestros trabajos y queremos trabajar. Y ya está bien de defender a los médicos, ya está bien de defender a los que trabajan para arriba. Vamos a defendernos nosotros. Y esto es absolutamente lamentable. Lamentable. Esto es prohibirle a la gente que
pues
trabaje
esto,
y queremos trabajar.
Con copia, Javier Tebas. Todo lo que acabas de decir, déjate de sanidad y no sé qué. Con copia,
no,
Javier
con
Tebas.
Copia,
sí,
no,
con
es
copia,
que no te entera, que no es copia,
¿cómo
Javier
no me
Tebas. ¿Cómo que
no
me entera? Que te lo está diciendo Foto.
Que a mí me da igual lo que diga Foto. Que a mí me da exactamente igual.
Bueno, pues el domingo, cuando tenga Castaño a Tebas, se le va a preguntar a Tebas.
Partidos a puerta cerrada de medios de comunicación.
Pero
no
si es que además me da igual,
liga,
pero si es que además, Eri, sí. Que me da igual que sea Teba, que si es Teba.
No, no te da igual.
Digo,
no te da igual.
Que no, cuando no te da igual. Cuando
tendrías
cuando,
que sentar, entonces.
Que no, que cuando. Pues tú ponme a, que entre Tebas aquí
formas,
que me diga
esperemos,
esto, que le voy a decir
esperemos
una
Víctor,
cosa a Teba.
Que esto. Esperemos que esto, que efectivamente es un revés para la profesión,
claro,
que
total.
Puede ser un tema complicado, que puede afectar a puestos de trabajo,
Alcalá.
Que puede afectar a puestos de trabajo, evidentemente, cada uno mira por su sector.
Por supuesto.
Esto es para 11 jornadas. Esperemos que el 12 de septiembre volvamos a la normalidad. Esperemos, ¿eh? Porque a veces cuando se da un paso atrás no se recupera.
Es que, don Guillén creo que quería decir algo, don Guillén.
No, le preguntaba al Alcalá si medios escritos nada. Solo televisión
sí,
y
seis creo que son.
Ah, vale. Vale,
sí, o sea, son cuatro televisiones, cinco radios, ocho fotógrafos, seis de prensa escrita.
Pero ¿cómo se puede...? O sea,
esto es una selección natural.
Exactamente,
¿sí?
como la prensa...
No, hombre, bueno, tenemos que tener en cuenta una cosa, claro. En los partidos de fútbol en España, ahora, con estas medidas, pueden entrar entre 200 y 250 personas. Claro, si metemos a 180 periodistas, no entra la Cruz Roja. O sea que, claro, es que esto hay que hacer un balance y no es tan fácil, claro. Si damos carta libre y entran 200 periodistas, pues se quedan fuera la Cruz Roja, que a lo mejor es más importante. O tan importante,
bueno,
no lo sé.
Bueno,
esto no es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado.
Pero Alcalá,
no
pero sí, es un tema muy delicado, pero aquí los que mandan tienen que mirar por el trabajo de la gente. Y hay gente que quiere trabajar. No que quiere subvenciones y que quiere mangazos. No, quieren trabajar. Aquí
bueno,
hay gente que quiere trabajar.
Dicho esto,
que...
oye, me apetecía... Es que son las 12:51, nos queda...
Es que esto es muy gordo,
Joseba.
Es que esto es muy gordo.
Pero tiempo tendremos de hablar en los próximos programas de todo esto. Porque es que a mí me apetecía hablar un poco de lo deportivo. Que es que el jueves llega la primera división, el miércoles llega la segunda división. Y me apetecía un poco empezar ya a calentar los motores deportivos, de cómo están los equipos, de qué prevéis vosotros. Y empezamos por el derbi andaluz, por el derbi sevillano. Víctor, ¿qué se comenta en Sevilla de todo esto?
Hablas de cuestión deportiva.
Deportiva, sí.
Nada, no se comenta nada.
La, la
es un programa de deportes.
A la gente le molesta.
Sí, es un programa de deportes, perdona.
No.
Ha descarrilado ahí.
Es que, claro, no. Es que estaba con,
es que,
indignado.
Víctor,
con,
pasamos a gilipollas. Los temas mundanos
tengo,
y no.
Alcalá no. Simón por un lado. Tengo mascarilla por el otro. Tengo protocolo, claro. Estoy ya loco. Bueno, pues claro, ya se está hablando mucho del Pre-Derby. Un partido que tiene un montón de cosas. Pero tiene un montón de cosas y quizás sea una información un poco más local, pero el que pierda va a salir muy, 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 muy tocado, porque es que no
bueno, sobre todo el Betis, ¿no? Porque si gana el Sevilla, fíjate, no, bueno, el se hacía no, en bueno, el tercer puesto.
Bueno,
si el Betis llega, ya se queda sin
si
nada que
llega,
hacer.
No, bueno, si el Betis llega al campo del Sevilla con un Sevilla que en casa no ha estado nada bien este año, con ciertas dudas en casa de Lopetegui y es capaz de ganar, deja también tocado al Sevilla y a Lopetegui, lo deja muy tocado para la gente. Un partido, la verdad es que el partido tiene muchísima miga. Parece, no tenemos mucha información porque los equipos están bunkerizados.
¿Vas a ir al estadio, no, Víctor?
¿Cómo?
¿Vas trabajar, a ir al estadio claro, a verlo, no?
No, en el estadio va uno. No te enteras que no lo vean entrar. Va uno.
Germán, después de todo esto...
Yo estoy preguntando si eres tú el que va a ir.
No sé, no tengo ni idea. Yo,
tiene que
yo,
ser de ahí, de Sevilla.
Lo que me manden los... Bueno, irá José Manuel Tebas. ¿Qué? ¿No? ¿Puede ir?
El de los toros.
Exactamente.
Hombre, mira, es que encima está Ocaña, está Escalera, claro, está Oliva, claro, estás claro, tú. Está el Chulón, estáis todos ahí para ahí.
Es que aquí hay gente que quiere trabajar, que es que queremos trabajar, que no queremos pagar ni subvenciones, que queremos trabajar igual que los camareros.
No, pero no me vuelvas otra vez al debate anterior, que estabas hablando de deportivo.
Mira que yo he guardado un prudentísimo silencio, porque en este tipo de situaciones quiero reflexionar antes de hablar, porque es bueno escuchar porque tengo dos orejas y hablar menos porque tengo una boca. Pero me parece una gilipollez de un calibre. O sea, me parece un atropello de tal magnitud.
¿El qué?
Me parece una mamarrachada de ver, tal nivel.
¿De qué estás hablando?
Lo de la prensa. O sea, que se permita.
Estamos
solo
en esa tara, yo sé.
O sea, el deporte que os importa una mierda total.
No, es que de verdad, es que lo estaba mascullando y estaba pensando, ¿pero esto cómo es posible? O sea, y luego estaba pensando yo, ¿y las ruedas de prensa? ¿Va a haber ruedas de prensa? ¿Y las zonas mixtas? ¿Va a haber zonas mixtas?
¿Zona mixta? ¿Pero no,
esto
zona
qué
mixta
es?
Y no, hay zona mixta y la rueda de prensa es telemática como las del doctor Simón.
Ah, pues lo vamos a pasar.
Pero, de todas maneras, yo lo que me da la impresión, te lo digo de verdad y lo comentamos la otra noche...
Es que lo vamos a pasar bárbaro, Tomás.
A mí me parece una coña, porque además lo de la radio mismamente, que veo un tío y hay el técnico. Pero bueno, en fin, si hay cabina, joder, si es que en una cabina hay dos tíos ahí puestos.
No, y la grada entera.
Y la grada entera.
Y la grada entera.
En la cabina están pegados, ahí no pueden estar, hay que mandar de 2 metros de distancia.
No, que hay cabinas, que no se van a ocupar todas, que
van a echar independientes,
sale, no, déjame acabar. Que van...
Anda, que no hay hueco en la grada para estar con él.
Vamos, mira, en casa.
Bueno, y de lo deportivo,
que en casa de mi vecino, en casa de mi vecino Cándido, que está enfrente.
Hombre, Cándido.
Ahí vive más gente que la que van a permitir y al campo del Sevilla.
Pero escúchame, pero lo que no tenéis que perder de vista es
que no me importa lo deportivo, Joseba, que aquí hemos hablado de los puestos de trabajo de todo el mundo
pues
y ahora
digo una cosa, no lo habíamos notado.
Puestos de trabajo.
O sea,
claro. Mira, yo en este aspecto
que nunca hablamos, el periodismo nunca habla de sus puestos de trabajo, nunca, no sé por qué,
un encabronamiento ascendente que es mejor que siga hablando Tomás.
Germán, ¿sabes
en
qué pensamos?
Pues lo voy a decir en 10 segundos. Esto sería lo ideal para mucha gente.
Es que...
Lo ideal sería un periodista solo, con una foto solo, una crónica única para todo el mundo. Eso sería el granma deportivo.
Bueno,
les encantaría.
Y preguntas
menos,
y respuestas.
Cuanto menos preguntásemos, si no se puede preguntar a un tío, claro, si va a renovar.
Por eso,
bueno,
decía,
eso lo dijeron el año pasado.
Por eso decía Alcalá,
es el granma deportivo. Una sola crónica, claro, una misma foto.
Por eso decía Alcalá que
es una broma.
Como has dicho, Alcalá, que se abre.
Hay 400 cabinas para ser radio.
Que se abre una vía muy peligrosa. Sí.
Oye,
una vía muy peligrosa.
Guille, ¿y de lo deportivo qué opinas tú de la vuelta en la liga?
No te enteras, Joseba, que no.
No es exactamente deportivo, pero ¿sabes lo que creo? Que me ha pasado con la Bundesliga.
Que los periodistas, ¿qué?
No, que cuanto más grande es el partido a nivel ambiental, más se echa de menos el público.
Claro.
Pasó en Alemania con el
Dortmund
Schalke. No, el Dortmund Schalke.
Ah, el derbi del Ruhr, sí.
Claro, que es donde más ambiente había, que es donde yo creo que más se notó que no había gente. Entonces, claro, estamos muy emocionados con que va a haber un derbi sevillano, pero cuando veamos un derbi sevillano vacío, creo que nos vamos a dar cuenta de lo triste que es el fútbol sin gente.
No, hombre, eso
porque
sí,
en un Leganés-Valladolid, con todos los respetos, pues bueno, pues es un Leganés-Valladolid. No suele haber mucho ambiente. Pero en un Sevilla-Betis, ver las gradas vacías, yo creo que nos va a impresionar.
No te preocupes, si que tendremos el aplauso en el minuto 20 y luego vamos a tener también el sonido del ambiente cojonudo este que, con el software este que han inventado.
No, pero escucha, no sé si Sevilla...
Es que se una cosa.
Déjame decir un par de cosas.
El desconfinamiento, la fase final del desconfinamiento ha sacado a relucir todo lo que te habéis escondido ahí durante mucho tiempo.
Escucha, me estoy empezando a morder y me sale todo el veneno junto.
¿Qué tiene que haber al estadio a animar a su equipo? ¿Cómo llega? O sea, la gente que va... Estoy convencido...
¿El Atleti qué, Gato?
Pues igual, y habrá gente que querrá ir a ver...
No, no, digo de lo deportivo, el Atleti.
El escudo no se toca.
¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Eso por encima.
Pero hablando del público, habéis visto en otro...
¿Y el Madrid, qué tal? Hazard, Hazard, que ayer se salió, ¿no?
Sí, pero escúchame, el público, por ejemplo, en Oporto... Mirad a qué sorpresa.
Voy a mandar al garete a todos.
No, no, déjame decir, por favor...
Mandas menos que los gente con Franco.
Ya te digo.
En relación a lo que estaba diciendo Víctor y Alcalá, es un precedente muy grave, y además que
¿el
tiene el tema de limitar hasta el límite o la mínima expresión la presencia de periodistas?
Ah, otra vez estamos en el
los
tema.
Estados. Sí, pero déjame decir dos cosas.
Es que esto, vamos a ello, Seba. Este lo ha sido el tema y como sigue así, te quitamos de ahí.
Y ponemos a Alcalá, te bajamos la regleta del micro y ya está. No,
el que manda es Víctor, eres tú.
Joseba, en serio, muy en serio.
Si yo lo de deportivo decía en serio, que era de coña.
Enseguida voy.
Para que la gente lo entienda.
Es que ya ha habido antecedentes y ha habido gente que ha intentado limitar el número de presencia de periodistas. Y esto es una ocasión pintiparada para esos individuos para llevar a cabo esta operación, que además pues va a ser realmente peligrosa, porque estaba diciendo...
¿Pero tú crees que esto sienta un precedente y cuando el público vuelva a los estadios seguiremos yendo uno por cada?
Es verdad también, perdóname, es verdad también
que
es importante, que el documento pone que es una situación excepcional.
Sí, excepcional, pero también sabemos en los medios de comunicación que cada paso que damos atrás es un paso que no se recupera.
Es verdad que en Valdebebas uno bajó la persiana y no la levantó nadie.
Oye, Eri, ¿el Oviedo qué tal?
Es así, ¿eh?
Bueno, el Oviedo está, ahí está, ¿no?
Está bien, ¿no?
Sí. El Oviedo, pues con muchas ganas, a ver si conseguimos terminar de salvarnos. Importante, la gente dice, oye, ¿vais a dar la segunda parte del Rayo Albacete? Sí, vamos a dar la segunda parte del Rayo Albacete,
que es
el primer fútbol después del confinamiento y es un partido que es llave para la zona de descenso.
Oye, y para cerrar con este tema, Víctor,
¿con cuál?
En lo que respecta ya con el tema de la prensa, en lo que respecta a la prensa local y todo esto, es que les han meado encima.
Los matan, ¿no?
Directamente.
Pero meaos.
Meao encima. Y no es cuestión de sacar el paraguas y decir, ¡ay, llueve! No. Es una meada gorda,
No bajemos el nivel,
Entiendo. Más bajo no puede estar.
Lo que quería decir yo del Sevilla, el Sevilla-Betis, si pudieran, yo creo que ese partido hubieran preferido otro rival.
Para
volver, yo estoy convencido que les ha sentado... Bueno, puf.
Hombre, pero para el público en general es muy atractivo.
Sevillano.
Le pareció perfecto. Tomás dijo que era el mejor partido para el Sevilla. Para
Sevilla, déjate de coña. Sí,
bueno, y dicho esto...
Sí, porque Caparrós está en Afganistán o no sé dónde está.
Armenia, ¿no? Armenia.
En Armenia. Víctor. Si Caparrós está aquí y te dice, ¡ay, amigo!
No sabe nada Caparrós. La soltó y se iba al día siguiente.
Angelito García, hola.
Tal, Joseba, muy buenas.
¿Tal? ¿Vas a hablar de tenis o no?
Un poquito, aquí también ha habido protocolo, o sea que si quieres
estar protocolo.
¿Cuántos periodistas había?
11.
Periodistas, ninguno.
Ninguno, vea, y luego os quejáis.
Ha ganado el hombre de Castellón, ¿eh? Los
de MediaPro para reproducirlo, pero no eran periodistas, eran cámaras.
Bueno.
Y demás, sí.
Y nos quejamos.
Sí que te quiero contar que ha vuelto el tenis. Por lo menos el nuevo tenis, solo con un juez de silla y tres recogepelotas, por supuesto con mascarilla y guantes, un juego de pelotas por cada tenista, sus propias botellas y toallas. El típico saludo este que se hacen al final del partido, bueno, pues se lo han hecho con el codo todo el mundo y con el juez de silla también, y a ducharse a casa, nada de vestuarios.
Claro.
Y bueno, los resultados son lo de menos, la verdad, porque además era entre amiguetes y poco más que un entrenamiento, pero ha ganado fácil de Miñarro el australiano Andújar, 6-2-6-3, y Bautista 6-4-6-4 a Carreño, así que por lo menos vuelven a volar las pelotas y a moverse las raquetas.
Es importante.
Pues sí, sí.
Hombre,
por supuesto,
ahora que está
que vuelen
bien,
las pelotas.
¿Ha perdido Carreño?
Ha perdido Carreño.
Pues ya verás cómo
otra vez.
Vale. Pues ya verás qué.
No lo vuelvo a repetir.
Es que no lo he oído.
El mangazo es extraordinario.
Ya empezamos, ¿no? Con el mangazo.
Mangazo. Bueno, en fin, dejémoslo.
Pablo Carreño casi siempre gana.
Pero a Pablo.
Otro ya. No sé.
Exacto.
Que mañana sigue el torneo, Angelito.
Mañana sigue, a la 1:30 en Gol. El domingo también a la 1:30. Bueno, al final hasta que se enfrenten ya, todos contra todos. Y
mañana que juega Abelondo.
No, vuelven a jugar los mismos. Los mismos cuatro, Manolo.
Mejor perfil bajo, Angelito.
Oye, ahí hay una duda. Ángel, los mismos cuatro, Manolo.
Sí, 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 iba a decir Manolo, ya me vuelve loco.
El mangazo.
Que por cierto, ¿qué va a hacer Manolo Lama con lo que le gusta vender despliegues? ¿A quién le va a dar paso en el campo?
A él mismo.
A la voces.
Manolo, ¿qué opinas, Manolo?
Germán, como solo va a poder entrar una persona por radio a los estadios, ¿te ves capacitado para narrar y hacerte cargo de la técnica?
Absolutamente no. Deslegitimado e incapacitado. O sea, me considero un minusválido radiofónico.
No, no, pero no, es que hay que negarse.
Totalmente, vamos.
Claro, 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 porque
me considero un zote de un calibre.
Eri, el Movistar ha anunciado que Mas y Valverde van a ir al Tour y a la Vuelta. ¿Puede haber problemas como ya ocurrió el año pasado entre Landa y Quintana?
Ninguno.
Nada.
No. Aquí se sabe cada cual a qué va.
Los roles bien definidos.
En este caso sí.
Bueno, muy bien. Guille Izquiano, ¿quién va a tener más minutos en lo que resta de liga? ¿Breadweight o Morientes?
El Moro.
Qué poca vergüenza tenéis.
Gato, ¿será el Mono Burgos el sustituto? ¿Ves? Es que no hemos hablado ni del Mono Burgos ni nada.
Vamos a empezar ahora.
Pues un gran hombre el Mono.
Ni el español de Bale, si quiero. Tampoco.
Será el. Ni tampoco. El Mono Burgos el
sustituto. Oye, qué mérito lo de Bale, que dijo el tío que después de 7 años sabe hablar español. Es para darle.
Otra mentira más, venga.
Lo dudabais.
Empezamos otra vez el programa. Una cosa es que lo hable y otra cosa es que lo entienda.
Lo de la prensa es una golfada en los estadios.
Qué horror.
Gato, ¿será el Mono Burgos el sustituto de Simeone en un futuro?
Me encantaría.
¿En qué equipo?
Me encantaría.
Sí. ¿A dónde va a ir a entrenar el Mono a todo
claro,
esto?
¿Tiene equipo? ¿Qué?
Argentina.
Pues Argentina se va.
Seguramente.
Sí.
Sí.
Vale, vale. ¿Sabes a qué equipo, Melo, o no?
Bueno, están ahí mirando.
El Dinamo de la Poronga Fútbol Club.
Idiotón.
Víctor Fernández, ¿a quién ficharías como suplente de De Jong para la temporada que viene?
No, ficharía un titular. A De Jong no hay que ficharle un suplente.
A uno que no la vea de hockey.
Hay que
¿no?
ficharle un titular. Claro. Y que venga con técnico.
Y Tomás Guas, ¿te moja la idea de ver a Raúl entrenando al Schalke?
Escúchame, es que acabo de decir, pero ahora te contesto. Una cosa extraordinaria.
A ver, cuéntala.
Última hora. No hay bar en Valdebebas. No funciona la fibra óptica.
El mangazo.
Lo dudabas.
El mangazo se está preparando. No, yo recuerdo. Mira, fíjate. Cuando se despidió Raúl del Schalke, le montaron un adiós.
Sí, espectacular, sí, sí. Es verdad.
Que,
sí.
Como si fuera un chico de la cantera. No me extraña que si se lo ponen, se lo proponen en serio, le harán dudar. Porque el cariño que tuvo esa gente con él, coño, que jugó 2 años allí,
sí.
Fue algo extraordinario.
Él lo sigue teniendo, Tomás. Tú vas por Alemania, vas por esa zona,
no, seguro,
de Raúl
y le vendría bien.
Pasa lo mismo que a Víctor con Tebas. Sí.
Igual que los jugadores cuando van cedidos a un equipo de primera, a otra liga,
sí,
crecen,
a dejarse del ruido de allí.
Y luego puedan volver al Madrid. Raúl, si algún día quiere entrar al Madrid, que entiendo que sí, pasar del Castilla al Madrid lo hizo Zidane, pero no es tan sencillo. Yo lo vería muy bien, la verdad.
No, le quieren mucho, entonces no le harán dudar, seguro.
Bueno, el Bill apunta que lo están sopesando, que no es una
Búfalo.
Propuesta en firme, pero que Wenger desde luego no va a seguir. Y veremos qué decide Raúl en el caso de que le hiciste la oferta.
Oye, Melchor no ha hablado de Hazard.
Lo habló ayer. Ayer hizo un parejito de
Hazard. Lo explicamos ayer.
Está,
no te preocupes que dentro de un mes, cuando salga una portada y digan Hazard está
ahí,
de vuelta...
No, perdón, Melchor, te escuché anoche.
Estuvo brillante.
Estuvo brillante.
Le costó concretar un poco, pero estuvo bien, sí.
Entrenamiento magnífico de Hazard. Sí.
Además, estuve a punto de encabronar a Mel, porque dijo, estáis con mucha coña, que siente pero está que se sale.
Correcto. Yo trato de explicar a la gente. Normalmente hablo a los oyentes que son inteligentes, pero en ocasiones hay que repetir las cosas.
Sí, no se entera.
Si aquí dicen último, pues lo sabes.
Bien. Primero aceleráis el fútbol, dice Pelayo. Ahora lo frenáis porque lo vuestro está a salvo. Confirmado que no tenemos arreglo.
¿Lo nuestro está a salvo? ¿Quién ha dicho eso?
Eso lo dice Pelayo.
Pelayo, ven aquí, por favor. Y a ver cómo amasas tú a las fieras si dices que lo nuestro está.
Pelayo, amigo Pelayo, me parece a mí que usted se ha quedado dormido.
Bueno, respeto.
No se ha enterado usted.
Oye, es Don Pelayo.
como alguno, ¿eh?
Confirmado, dice que no tenemos arreglo y que Francia es el ejemplo a seguir en esto.
Sí, Francia el ejemplo, Francia.
Otro oyente que estáis hablando mucho de qué periodistas van a elegir para entrar a los estadios, dice: yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo eligen al socio que va a ver un Real Valladolid-Barcelona en caso de que pueda entrar y al otro que le toque el Real Valladolid-Real Betis, con todos los respetos para el Real Betis, siendo que los dos pagan la misma cuota de abono?
Yo imagino que eso será por sorteo, no sé, ¿eh? Supongo. Sí, claro.
Otro oyente dice: me encanta ver lo feliz que entra Germando Barro en el Oasis y lo enfadado que se va cuando termina. ¿Qué daño le hace este ratito? Y Litos dice: Víctor, soy un admirador de tu gracejo y tu retranca. Pones brillo en el agua del Oasis, pero hoy te me has caído. El asunto era muy serio y tu argumento no tiene justificación. Desde el cariño te lo digo, pero te has equivocado.
Sí, ¿qué es el aspecto?
Exactamente.
Es que Víctor, no, tú no nunca sé. Te
yo
equivocas.
Lo digo en plan general,
yo la verdad es que no tengo gracejo ninguno, pero me hubiera gustado
que especificara
el argumento. Sí.
Pues nada, Litos, ya sabes si quieres especificar. Y otro oyente nos deja este audio.
Hola, buenas noches. Soy Roberto de Barcelona. Y bueno, a mí me gustaría saber qué criterios seguirían los clubes y qué socios irían al campo. Es decir, ¿se va a hacer por sorteo? Sería un auténtico desastre. A mí me gustaría que, cuando hablaréis con los presidentes de los clubes, dijeran: bueno, si va gente al campo, ¿quién va a ir? ¿Los privilegiados? ¿Los más antiguos? ¿Los que pagan antes el carnet?
Bueno, pues vamos a esperar a que se produzca ese escenario y luego ya veremos a ver lo que pasa.
Vamos a esperar primero que se va el martes, ¿verdad?
Porque además habría otro factor ahí. Luego habría que meter a los inmunes por un lado, a los que lo han tenido ya por otro, a los que no han tenido nada por otro.
Sí.
Es mucho más complicado de lo que la gente se cree.
Bueno, lo de los inmunes ya que me sugiere. Queridos, que tengáis una feliz semana. Gracias a todos, Alcalá y a Miguel y a todos los demás.
Adiós, inmunes.
Feliz semana, os quiero mucho. Que llega el campo del gas.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado. Sabemos que durante estos meses has pasado momentos duros.
Y también que has estado al otro lado con nosotros.
Bueno, he sido profesora y nunca les había escuchado por la radio. Y en este confinamiento me han hecho una compañía, pero impresionante.
Por eso, ahora que poco a poco volvemos a la normalidad,
no queremos dejar de darte las gracias por seguir escuchando COPE.
Y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
Gracias por elegir el mejor entretenimiento de la radio española.
Por escucharte de lunes a viernes, Herrera en COPE.
Muchas gracias por darnos esas alegrías todas las mañanas.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get it.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Espacial, que le tira uno golpe!
Campo del Gas.
Aquí está Campo del Gas, un viernes más. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estamos.
¿Qué tal está usted?
Bien, saliendo de zona, ahora vamos a la 2, ¿no?
Vamos a la 2, el lunes estamos en la 2, sí, en la 2 sí, de sí, Televisión saliendo, Española. Sí.
Saliendo zona, sí.
Bueno, pero ¿ya sale a pasear y todo esto o no?
Sí, pero bueno, habrás oído que dicen que lo que yo os he comentado, que Menéndez Pelayo, sí, es impresionante ya, en la parte, en la gira con Ibiza, es que ahí no se, es como mucho más que en la Feria del Libro, eso es, pero como miles de personas, es increíble, entonces no respetan nada, aparcan los coches, por lo visto, encima de las aceras, las motos, todo como si esto hubiera acabado ya. Y yo creo que no ha acabado todo esto del bicho, ¿eh? Yo creo que no está vencido del todo.
No,
hombre,
no, todavía,
con cuidado.
Todavía tenemos que ser prudentes, ¿eh? Sí, sí, nos lo están advirtiendo una y mil veces. Que va por buen camino, sí, pero que todavía la situación hay que seguir enderezándola. Mira, porque no está bien. ¿No?
Yo después de estar tanto tiempo, ¿cómo se dice? Confinado.
Confinado,
ya,
sí.
A mí ya me da igual seguir un poco más.
Claro,
que si quieres,
por un poco más.
Porque yo lo que he perdido, salvo esto de hoy, por ejemplo... Yo le comentaba a Jaime, yo ya no sé si es lunes, martes o domingo o jueves. Es que para mí todos los días son iguales.
Son iguales, claro que
son
sí.
Exactamente iguales. A ver si ahora con la llegada del fútbol, joder, pues entonces tienes un poco otra sensación de fin de semana. Pero es que para mí es lo mismo un martes que un sábado. Da igual.
Hola, sí, Jaime, ¿qué tal? Mismo. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Todo bien. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Yo creo que vamos ganando esta pelea, pero todavía hay que estar con la guardia alta. Ya sabes cómo cuando...
Ay.
Le has cogido abajo al rival, que es este virus asqueroso, ¿eh? Pero hay que guardar siempre con la guardia alta, esperando, no como dice...
Que no se levante.
Que no se levante.
Que no se levante. Claro.
Hasta el 10 hay que esperar.
Efectivamente.
Hay que esperar.
Hasta el 10.
Hay que ejecutarlo sin contemplaciones, pero hay que estar con la guardia alta.
Exactamente. Vamos a hablar de muchas cosas hoy en el campo del gas, pero la primera, director, esta va relacionada con el cine, porque...
Ah, qué bien.
Sí, ya tenemos la oportunidad de ver una película que se titula Segundos Fuera, que ha dirigido el director cántabro Richard Zubelzu, y que es una película que tiene una pinta estupenda porque está protagonizada por gente con discapacidad mental, y se trata precisamente de reivindicar los derechos de la gente que sufre la discapacidad mental y sobre todo de tumbar muchos prejuicios, que es algo a lo que nos enfrentamos muchas veces y no sabemos cómo funcionar. Richard Zubelzu, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente tenerte en el campo del gas. Segundos Fuera se llama la criatura.
Sí, Segundos Fuera. Ya pensábamos que no iban a hacer porque con el COVID nos cerraron todas las salas de cine y entonces no teníamos paritorio, digamos. Pero al final lo hemos conseguido a través de plataformas digitales y esperamos que en septiembre, octubre... podamos llevarlas a algunas salas.
Ahora mismo está disponible en Amazon Prime y en C-Movies, ¿no? Por lo que he visto.
Y en Filmin también.
Y el Filmin también. Y esperáis que cuando vuelva la normalidad, esa puñetera nueva normalidad de la que tanto hablamos, entonces se pueda proyectar en los cines, ¿no?
Sí, por lo menos en aunque sean en menos, pero en una serie de cines, sí.
Richard, ¿por qué habéis elegido el boxeo en este caso para tratar de visualizar un poco o de que la gente visualice la situación de la gente discapacitada?
Pues esto me vino un poco solo porque en noviembre del año pasado me llegó una noticia de si fue por redes sociales o por un medio digital de que había el día 3 de diciembre había un combate de boxeo con personas con discapacidad y no era... Después me informé y no era un combate al uso, sino que era un acto reivindicativo de la lucha contra los prejuicios. Y lo que utilicé fue ese evento como hilo conductor para contar la historia de los cuatro protagonistas del evento. ¿Mm? Y contar un poco sus vivencias diarias y cómo luchan contra los prejuicios. Y que tuvimos la ayuda de Cristian Morales, el boxeador. ¿Mm-hmm? Él participa ampliamente porque hacemos un entrenamiento con los chicos, cómo se preparan para luchar contra los prejuicios en sus gimnasios y tal, antes del evento.
Richard, ¿tú eres aficionado al boxeo o no? ¿O esto te ha pillado así un poco de improviso, teniendo en cuenta lo que nos has contado, que viste aquella iniciativa? Ay, sí,
siempre me ha gustado, porque además yo he vivido la época de Polidías y ya no. En esa época todo el mundo, yo creo que le gustaba el boxeo. Ahora parece que está mal visto que te guste el boxeo. Yo siempre que lo puedo, lo veo. Por ejemplo, una película de mis favoritas últimamente de española es A la clara enamorado. Y que trata también el boxeo, justo con el racismo.
Claro.
Y sí, sí, la pena es que no se apoye al boxeo como se debería en España. Porque también es otro prejuicio del que habría que luchar. En el mundo del deporte.
Pues creo que van a estar muy de acuerdo José Luis García, claro, y Jaime Huarte. ¿A que sí, director?
Claro que sí. Oye, ¿cómo lo has filmado? ¿En color o en blanco y negro?
En color.
No, hombre, no te lo digo porque mira, Scorsese, acuérdate que hizo
sí.
una película suya.
Sí,
y
sí,
a lo mejor al tema es de una lucha. Y esto que estás planteando, la lucha contra esas cosas, podía ser.
Sí.
Por eso te pregunto.
Hay algunos fragmentos del documental que en postproducción sí se han llevado a blanco y negro, por el tema narrativo, pero en general es casi todo en color.
¿Y sí, qué metraje tiene? ¿Cuánto dura?
52 minutos.
Ah, muy bien, fenomenal. O sea que es una hora. Bueno, pues a ver si la podemos ver. Yo creo que Jaime, porque él domina todo eso, en Filmin la podrá ver, pero ya me contará a mí cómo la puedo ver yo.
Nosotros vamos a ser como tú, nos vamos a solidarizar y a esperar a que, con tranquilidad, que se estrene en una sala. Y
en una pantalla.
Ya,
como Dios manda.
Como Dios manda, y iremos a verla. Es lo que me llama la atención, bueno, primero en darte la enhorabuena, ¿no? Pues
claro,
por, no sé, tener la sensibilidad de estar con las personas un poco discapacitadas. Y sí que es verdad que en los últimos tiempos, yo le decía mucho al director, a José Luis García, y lo comentaba con Joseba y con toda la gente, yo creo que afortunadamente estamos ganando esta pelea de la utilización un poco del boxeo, pues para mitigar pues muchos problemas. Yo lo recuerdo en temas contra el bullying, nuestro buen amigo Jero, claro, también en campañas que se han utilizado contra el cáncer infantil, con los chavales con sus guantes rosas, y en fin, no sé, que yo creo que la lucha un poco que representa el boxeo, el que caes, la dureza de lo que es el combate, que es equiparable a la dureza de la vida, ¿no? Pues eso de que te caes, te levantas, el saber encajar, el saber sufrir, el estar tocado, ¿sabes? A veces la incomprensión, pues yo creo que es un... Bueno, pues no me extraña que el cine, en este sentido, haya sido siempre... Las películas de boxeo, yo creo que es el deporte que más ha llevado al cine, el boxeo, y yo creo que encima, si es para sacar estas cosas tan desde que yo creo que a la gente sensible, que yo creo que a todo el mundo nos encanta, ¿no? Entonces me imagino primero darte la enhorabuena y luego decirte si ha sido muy complicado el rodaje.
Pues mira, no, yo me lo esperaba fatal, porque la verdad, digo, ya verás qué lío, tal. Y la verdad, de los trabajos que he hecho, que mayor facilidad me han dado, tanto con actores que he trabajado o en este caso los chicos estos, porque eran súper disciplinados, te entendían a la primera todo, la verdad es que encantados. Y a mí me han marcado mucho una cosa que me dijeron y que sale en el documental. Dicen, hace 10 años teníamos mejor calidad de vida que ahora.
Ellos dicen eso, ¿eh?
Sí, y explican el porqué, el cómo se ha deshumanizado todo. Todos son máquinas, tienes que ir al metro, tienes que sacarlo a través de una máquina. Tienes que ir a la compra, tienes que pagar a través de una máquina, porque están retirando a los cajeros. Y dicen que ellos, o para ir al banco, la vida cotidiana, que igual nosotros no nos damos cuenta así a simple vista, pero fíjate, es de lo que más me chocó.
Joder, pues sí que es una reflexión interesante, ¿eh? Ya tener en cuenta.
Claro, nuestro director estará muy de acuerdo con eso, ¿verdad?
Hombre, claro que sí, porque, bueno, y todo, y subes a un autobús y o llevas una tarjeta o llevas el dinero exacto, si no, es todo complicado. Lo que estás diciendo es absolutamente cierto, y que, digamos, a lo mejor, no sé, pero hace 10 años o 15 años... por lo menos era más cómoda la vida, creo yo. Si no, mejor, era más cómoda, menos complicada. Y vamos hacia un mundo robótico, eso es evidente, ¿no? Pero, bueno, que yo no tengo nada en contra de él, pero me parece que no lo sé. No termino de ver el lado humanístico, el lado filosófico, el lado de pensamiento, que se está perdiendo un poco. Y te quería preguntar, ¿en qué escenarios has rodado? ¿Dónde has filmado la película?
Pues ha sido todo en la zona de Tetuán, en varios centros que tienen ellos, y también en el gimnasio de Cristian Morales, en el que tiene allí en San Martín, y después en el donde fue el evento, que fue en el Centro Cultural de Moncloa.
Oye, Richard, para terminar, el tono de la película, que eso es un tono serio, es un tono más desenfadado, te lo digo porque tenemos un precedente de la película Campeones, de Javier Fresser, que nos mostró una perspectiva que nos sorprendió mucho a todos. No sé si la tuya es una perspectiva un poco más seria.
No, sí, es seria, pero tampoco dramática, ¿sabes?
Claro,
sacando
claro.
Un poco el punto positivo también de toda esta gente, ya te digo, yo para mí ha sido un aprendizaje esta película, la verdad.
Pues estamos deseando.
Está portado bien Cristian Morales, ¿no?
Joder, sí, es encantador.
Pues, muy bien, muy bien. Ya sabes que se tragó un transistor cuando era pequeño y no veas cómo habla, que no calla.
Sí, lo que pasa es que cuando le pones una cámara de delante tampoco habla tanto, ¿eh?
Bueno, claro, hasta que coge confianza. Pero voy a...
Sí, ya, claro, será eso, sí.
Es un fenómeno, Cristian.
Sí, sí, sí.
Pues nos quedamos con las ganas de verla en cuanto podamos. Segundos fuera, esa película...
Y enhorabuena, de verdad.
Sí, señor.
Porque tenemos muchísimas gracias. De verla.
Pues, Richard, te mandamos un abrazo muy grande. Que vaya bien la película. Muchas gracias, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Adiós. Es un poco la parte social que tiene el boxeo, lo que decía Richard, ¿no? Tantas veces denostada, pero que tantas veces ha servido también para encauzar problemas de muchísima gente, ¿no? Pues ponías el caso de Jero, de toda la gente joven que ha recurrido al boxeo para salir de la mala vida que llevaba, o el caso de Miriam, de la Reina, ¿no? Una persona que sufrió...
Es que es el único deporte donde, de verdad, al final se abrazan siempre. Joder, has visto partidos de fútbol que terminan fatal, no se miran ni nada, cada uno va por su lado. Es increíble, el boxeo en ese sentido es fantástico. Bueno, por no hablar que además en los viejos tiempos alguien le dejaba cabo al otro y en el momento que contaban los 10 o paraban la pelea, le faltaba tiempo para cogerlo y tratar de levantarlo, echarle la mano y tratar de llevarlo arriba, ¿no? Claro. O sea, que es muy solidario, es un deporte para eso fantástico, ¿no? La idea es muy buena de utilizarlo, claro, contra todo tipo de adversidades, que es
bueno, correcto, y que sabemos, vamos, pero en innumerables ocasiones, tanto a nivel nacional como internacional, pues como gente que estaba llamada chavales absolutamente desubicados, bueno, o mejor dicho, ubicados hacia la delincuencia.
Exacto.
Que gracias un poco a los gimnasios, todavía me acuerdo aquella frase de Sonny Liston, ¿no? Cuando él, cuando estaba en la cárcel, el cura del penal es el que le dijo, oye, venga, vete a boxear, que hay no sé qué tal, lo vas a conseguir. Y decía Sonny Liston, es el único hombre que he conocido que no ha empezado dándome órdenes, sino que me ha sugerido algo en positivo que podía mejorar, ¿no? Y bueno, de esas ahí...
Bueno, imagínate, Jaime, la vida de nuestro Tyson, si no llega a aparecer Cus D'Amato, que tenía 12 años, y imagínate sin Cus D'Amato, estaría ya ni existiría, había palmado en una reyerta a tiros, en Bruno, ¿no? Vete a saber, pues claro. Sí.
Bueno, que tenemos boxeo, ¿eh? Boxeo a saco, a cascoporro a partir de ahora. Top Rank ya ha anunciado que en el MGM de Las Vegas va a haber boxeo el 9, el 11, el 16, el 18, el 20 y el 23 de junio. O sea, que esto quiere decir...
El jueves, el martes.
Que empezamos el martes.
Sí, van a conocer. Bueno, Bob Arum, que es un fenómeno. Es un fenómeno.
Es un genio.
Y tal. No obstante.
¿Qué años tendrá ya Bob Arum?
88. 88 por 89, me parece que te.
Bueno, ahora mismo lo miro.
Y está, sí, me parece que tiene 88 por 89, casi seguro, vamos. A 90 no llega, pero que me hace que siempre me ha parecido algo.
88, increíble. Correcto, sí.
Eso, algo increíble porque sus planes son siempre a largo plazo. que te anima mucho. Dice, no, esta pelea con él. Y dice, joder, este tío está haciendo planes para cuando tenga 98. El tío sigue haciendo.
Sí, bueno, ya lo hemos hablado. Está graduado en Harvard, ¿eh?
O sea, no.
En Harvard, o sea, que este vio el boxeo y dijo, bueno, voy a ver esto. Bueno, ¿y eso lo vamos a poder ver, lo de Top Rank, o no?
Esa es tuya, Jaime.
Sí, no, sí, va. Yo creo que son, lo que pasa que aquí en España no sé cómo será exactamente, ¿no? Pero en el tema televisivo, en cualquier caso, son pruebas un poco, ¿eh? Porque a lo que la gente le interesa, a mí todo el mundo me pregunta por lo de siempre.
Por las gordas, ¿no?
Por las gordas y tal. Ya parece ser, están hablando mucho, pues ahora tienen que hablar, claro, lógicamente, las compañías y todo esto. Parece ser que, evidentemente, lo que antes se podía pensar en el tema de público, que a lo mejor había que esperar demasiado, que a lo mejor todo esto se acorta y los grandes, o sea, Canelo y compañía, o sea, por ejemplo, lo que sí es que se aplazan Canelo Golovkin 3, que estaba como para diciembre, eso es ya una para el 2021. Golovkin se especula que va a pelear contra Esteremeta, un boxeador que le conocemos porque es el que ganó el campeonato de Europa, Rubén Díaz. Golovkin por un lado, Canelo tiene varias opciones, porque Saunders a lo mejor, claro, todo esto se ha atrasado. Saunders a lo mejor pelea contra el que es el campeón mundial del peso medio invicto, que se llama Demetrius Andrade, que sube a la división del supermedio, con lo cual ahí aparecen otras figuras, a ese Derepiachenko, que le conoce el director, que peleó con Golovkin, y hizo una gran pelea. Ese es otro candidato a pelear con Canelo, y luego el japonés Ryota Murata, que es que también le apetece a Canelo a lo mejor esa misma pelea en Japón. Y luego todo esto, lo que diga el señor Eddie Hearn, que le estará dando 2000 vueltas, claro, porque ese es el gran jefe de los pesos pesados. Y están ahí, menos Tyson Fury, que él dice ahora que es el más grande, dice Tyson Fury, ahora soy yo el más grande, y tal, que va un poco por otra vía, pues los combates de Joshua. Este quiere hacer algunas previas en el jardín de la residencia que tiene en Essex, en Match Room, y esos son los que realmente, vamos a ver, yo en cualquier caso, creo, lo he hablado antes con el director también, todos dicen lo mismo, que ojo con el tema de las taquillas, ¿eh? O hay revisión en líneas generales de todos los contratos televisivos y las bolsas, o si no, es que es mucha tela, ¿eh?
Claro. Bueno, vamos a ver cómo...
Por ejemplo, oye, pero en lo de las taquillas, por ejemplo, el partido que, si Dios quiere, veremos del Atleti de Bilbao y el Atleti de Madrid, ¿eso va a ir gente?
No, nada, ni 3.000 personas. Se supone que no, vamos, no sé cómo evolucionará la cosa la próxima semana, pero por el momento y como hemos escuchado desde el gobierno, la negativa es tajante. O sea, no al lugar a que haya gente ahora mismo en los estadios. Yo insisto en que si el 12 de septiembre, que es el comienzo de la nueva temporada, puede haber gente en los campos, ya me parece una noticia extraordinaria, y no tenemos por qué andar forzando ahora la situación para que vaya gente o no vaya gente. Yo creo que
claro, sí. Pero es que no, pues se oyen cosas el otro día, el de Las Palmas, que si 3.000...
Sí, claro, aquí cada uno tira hacia su lado,
hombre,
pero...
Hay algunas cosas que también caen sobre su propio peso, pero claro, que esto va cambiando. Lo que pensaba hace un mes, ni se nos ocurría hablar de eso, y ¿quién dice que dentro de un mes la situación... Claro, las playas están, o sea, en Canarias, las playas, está la gente que puedes ir a la playa, puedes ir a las terrazas, coño, y no pueden meter 6 o 7.000 personas separadas... En un estadio de fútbol.
Sí, no, sí, pensándolo así, sí, pero yo creo que tampoco tenemos que tener prisa.
Yo tampoco.
No, yo estoy de acuerdo, pero no hay que tener prisa. Pero como dice Jaime, un estadio que mete 60.000, dice, ¿cómo no van a poder ir 10.000? Si los pones a 5 o 6 metros uno de otro, claro.
Y para terminar, esta semana se han cumplido 4 años de la muerte de Mohamed Ali, de Cassius Clay. Y es un aniversario que... no sé si cobra más importancia teniendo en cuenta todo lo que está pasando tras la muerte de George Floyd, ¿no? De este ciudadano de raza negra, porque Cassius Clay fue un referente de la lucha contra o por los derechos civiles, ¿no? Y además él fue uno de los que de las voces que más criticó el racismo, ¿no?
Hombre, fue el primero que cuando llegó con su medalla de oro dice, esto es impresionante, me han tocado el himno de Estados Unidos, medalla de oro en los Juegos Olímpicos, llego a mi pueblo y no puedo comer en el mismo restaurante, en la misma mesa que un ciudadano blanco, ¿no? Y fue realmente el primero, claro, porque era un personaje.
Y cogió la medalla y la tiró al río.
Y la tiró al río, sí, señor. Claro. Que luego se la devolvieron y tal, cuando ya, de alguna manera, la fase final, que fue cuando fue los últimos Juegos Olímpicos que encendió la antorcha él.
Sí, en Atlanta.
En Atlanta, que tenía ya, estaba ya con el mal de Parkinson.
Sí, con el Parkinson, sí, tenía.
Sí. Y luego también lo conversaba antes de entrar en el campo del gas. Ali tuvo una primera fase que fue tremendo. Siempre ha sido un paladín ahí, ¿no? Lógicamente, de la lucha por la igualdad. Fíjate, cuando se cambió el nombre y todo eso, y lo que supuso para él, que se dice fácil, habrá, si cualquiera de estos y tal, de los grandes, sin citar nombres, nadie puede... Dice, oye, que sí, estás a favor de todo esto, pero vas a estar 3 años sin jugar al baloncesto. Tú 3 años sin jugar... sin ganar toda esa pasta que se gana, ojito, claro. Y eso sí que... Este sí que lo hizo...
Pero es que, fíjate qué curioso, que él, en cambio, estaba en contra de que hubiera relación entre negros y blancos, por ejemplo, matrimonios, noviazgos. Él estaba en contra de eso. Él siempre votó en contra de toda su vida. Es curioso, ¿no? Todo lo contrario de Jack Johnson, que solo salía con mujeres blancas, ¿no? Pero él estaba en contra. Sí, estaba mucho en contra de algunas cosas curiosas, sobre todo cuando se mete ya en el lado de los musulmanes y todo eso, ¿no?
Eso es más, eso fue ya más peligroso, entre comillas, porque aquello le costó la vida a Malcolm X... Y aquí eran más.
Y él estaba muy muy aterrado, porque él al final quería salirse de ahí los Panteras Negras, todo ese mundo, pero ya estaba muy muy cogido y muy pillado, porque le hacían mucha promoción a ellos. Él llegaba un momento en que él ya quería ser un poco más independiente y más libre de comportamiento, ¿no? Incluso se dice que él quería también dejarlo ya, y le dijeron que no, que tenía que seguir un poco más, porque la figura de él era como una bandera, una pantalla grande para lo que querían ellos, ¿no? Pero claro. Bueno, evidentemente claro. Fue una de las luchas más grandes. Bueno, acordaos cuando le llamaron para ir al ejército, que él dijo, no, a mí después del 10-2 no me han hecho nada.
No me han insultado nunca.
Que curiosamente, como le dijeron, que también es verdad, oye, que no vas a ir a pegar tiros, que tú vas a ir a dar charlas de vez en cuando, como han ido otros actores del cine de Hollywood, o han ido otros compañeros, o como
Joel Luis. O Joel Luis.
Claro, Joel Luis, vas a ir para charlar, no vas a estar en la frente. Pero bueno, así él no quiso. Él dijo que
sí,
no,
pero aquello fue tremendo, y luego sí que es verdad, porque claro, de una, de una cosa noble, en la que todo el mundo está de acuerdo, como es obviamente el estar en contra del racismo. Claro, luego hay pasas a mano de gente que es más extremista.
Claro.
Ahora, por ejemplo, Floyd Mayweather, que ha tenido el extraordinario gesto de cubrir
sí,
todos los
gastos. Los funerales, los cuatro
y tal,
funerales.
O sea, y dice que él va a promocionar a boxeadores negros. Y dice, joder, macho, entonces estamos... O sea, ¿qué pasa? Que Canelo no le podrías promocionar porque es blanco. Claro.
Un punto de contradicción sí que hay en eso. Sí.
A Golovkin no le puedes echar una mano.
Eso tampoco es la línea, pero en fin.
En fin, que lo vamos a dejar aquí. Jaime, director, un placer. La semana que viene hablamos. Gracias por todo. Un abrazo grande.
Ya queda menos, amigos.
Ya queda menos
para la copa.
Vámonos. Adiós, queridos. Un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos. Nos vamos, pero volvemos mañana, ya saben, a las 3 en punto de la tarde empezará Tiempo de Juego hasta la 1 y el domingo desde las 3 hasta la 1 y media de la madrugada. Aquí estaremos y, como saben, están en su casa, así que vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí, un placer, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.